El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche. Tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Pues por aquí estamos. Muy buenas noches a todas y a todos. Muy bienvenidos a esta edición de jueves, noche de Reyes, por cierto. El partidazo en la cadena COPE. Saludos de Luis Munilla, con Ángel García, con Isaac Avilés, con Luis Millán, con Belén Collado y con Carlos Ramos, que están coordinando hoy a todos los deportes COPE, y con Antonio Bravo y con Javier Rodríguez a los mandos del sonido. Partidazo copero, pero partidazo copero a más no poder, entre los Reyes de la Copa en la ida de los octavos de final en la Catedral. Athletic 2, Barça 1. Un partido que ha tenido absolutamente de todo. La primera parte para el Athletic con los goles de Aduriz y de Williams, y con el Barça desquiciado con el árbitro, con Fernández Borbalán, porque reclamó dos penaltis y además la expulsión de Aduriz por agresión a un tití. Pero Fernández Borbalán no pitó absolutamente nada. Y luego en la segunda parte mandó el Barça, recortó Messi con un golazo de falta que parecía fantasma, pero que entró bien, y casi empata además Messi también con otra que tuvo al palo en el último minuto, porque fue pegarla y justo marcharnos al final del partido. Bueno, Neymar ha sido el mejor de los dos equipos, y ojo a las expulsiones de Raúl García y de Iturraspe, porque se pierden la vuelta del próximo miércoles. Por cierto, valoración de Luis Enrique.
Creo que ese gol nos da bastante oxígeno, todo y que pienso que al final hemos merecido empatar claramente, porque tal como acabó la primera parte, era el peor escenario para nosotros, con dos goles por detrás, con mucha gente, muchos jugadores con tarjetas amarillas, jugadores enfadados con el árbitro, jugadores enfadados por las situaciones que se van viendo en el terreno de juego, y bueno, hemos sabido controlarlo en el descanso. Creo que la segunda parte hemos dado ejemplo de lo que tenemos que ser como equipo y centrándonos en lo que podemos controlar, todo relativo en el juego. Y bueno, repito, las sensaciones de la segunda parte son muy buenas, y creo que lo más justo hubiera sido un empate.
La valoración de Luis Enrique, lo más justo hubiera sido un empate. Creo que está compareciendo justo ahora mismo Ernesto Valverde, el míster del Athletic, en sala de prensa. José Ángel Peña.
Sí, muy buenas noches. Lo ha hecho ya Luis Enrique. Si te parece, podemos escuchar al técnico del Athletic.
Luis Enrique, por si acaso. No va a ser que hagamos una cosa absolutamente diferente. Aunque yo, generalmente, cuando piensa en nosotros, generalmente acierta de la misma manera que cuando nosotros pensamos en ellos. Generalmente acertamos, porque cada uno tiene su estilo, ¿no? Pero bueno, intentaremos mantener nuestra ventaja y jugar de la mejor manera que podamos para poder pasar, desde luego.
Hola, Ernesto, no sé si estás conmigo hoy, si me parece un partido cojonudo.
Como se diga.
Depende de la situación. Hay veces que pasas en la gente que jugamos fatal en el Nou Camp y pasamos, también será un partido cojonudo, aunque juguemos mal. Sí. Pero bueno, sí, es verdad que ha sido un buen partido.
Bueno, lo vamos a dejar ahí porque el sonido es bastante insoportable, para que no vamos a engañar desde esa línea de la sala de prensa. Bueno, en fin, creo que está escuchando Dani Ruiz Bazán. Hola, Dani, ¿qué tal, maestro?
Hola, buenas noches.
¿Cómo se te ha quedado el cuerpo después de lo de hoy?
Bueno, pues yo diría que bien, porque visto lo visto, el resultado para el Atleti no es malo, porque tal como se han puesto las circunstancias, faltando un cuarto de hora, yo creo que hasta se puede dar por bueno el resultado del Atleti.
¿Del árbitro dices algo?
Sí, no me ha gustado, pero no por los fallos que ha podido tener técnicos de jugadas puntuales, que se ha visto claramente que en televisión, cosa que él no lo puede ver en la televisión, y bueno, hay que admitirlo, pero lo que no me gusta, que lo he comentado en directo en la retransmisión, es cuando un árbitro permite las cosas que permite a los equipos grandes y no a los equipos pequeños. La forma como ha acabado el primer tiempo, rodeándole todos los jugadores del Barcelona, encrespándole Messi, el otro, y ahí no saca tarjeta, y luego rápidamente nos saca las tarjetas a nosotros y nos deja con dos jugadores menos, que ya he dicho en la retransmisión también que es totalmente justo, pero se debe de repartir la misma justicia para un equipo igual que para otro. Entonces no me ha gustado su actuación.
Dani, dos cosas más. Una, ¿esto es lo que se llama una victoria pírrica? Lo digo por las expulsiones que son importantes de Raúl García y de Iturraspe.
Bueno, no sé si el adjetivo de pírrica es el adecuado. Yo creo que para mí es histórica. Yo creo que aguantarle al Barcelona un cuarto de hora con nueve hombres y poder acabar el partido ganando, pues yo creo que tiene su mérito. Lógicamente
Perdona, Dani, Pírrica no queriendo decir una victoria mínima o mala, me refiero a Pírrica por lo que al final ha habido también bajas importantes, ¿no?
Sí, yo creo que demasiado factura le ha pasado al Atleti en esos últimos minutos, porque aun siendo ya creo que un mal resultado el 2-1 para ir al Nou Camp, llevar dos bajas importantes como es la de Raúl García y la de Iturraspe, pues yo creo que todavía le va a perjudicar más. Pero bueno, ya sabes que en el fútbol no hay nada escrito, quedan 90 minutos y que puede pasar cualquier cosa, pero lógicamente yo creo que el favorito por muchas posibilidades es el Barcelona.
¿Y qué posibilidades son porcentaje, que es lo último que te pregunto, le das al Athletic?
Pues no quiero darle un número, pero muchas menos posibilidades que el Barcelona. Yo creo que con el 2-0, posiblemente, pues hombre, el Atleti luchando mucho te hubiese tenido posibilidades, pero el 2-1 quiere decir que con el 1-0 el Atleti está fuera. Y yo creo que el ir al Nou Camp, pues es muy complicado que el Barcelona no te haga más de un gol o un gol por lo menos.
Abrazo, Dani, muchas gracias,
Nada, hombre, a vosotros. Hasta luego, buenas noches.
En otro punto también de la catedral del Estadio San Mamés está Manolo Oliveros. Hola, Oli.
Por aquí, por la zona mixta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis?
He estado pendiente de lo que decía el míster. Hemos escuchado un estrato pequeño de lo que ha contado en Barça Televisión Luis Enrique, pero ¿qué más ha dicho? ¿Qué ha dicho en este caso en la sala de prensa?
Sí, sobre todo por las oportunidades en la segunda parte hubiera preferido y hubiera sido más merecido, dice, el empate, pero también se le ha cuestionado, por ejemplo, sobre si había una frustración en el descanso, cuando 2-0 en contra, parecía que el Athletic Club de Bilbao se estaba comiendo el Barça y además estaban esas decisiones arbitrales, ¿no? Entonces él dice que sí había frustración por ir 2-0 en contra en el descanso, pero y también un poco por las decisiones, pero respeta al árbitro porque dice que es una labor muy, 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 muy complicada y que por lo tanto no tiene nada que objetar nunca a la labor arbitral y en este caso tampoco en la primera parte y después, que naturalmente no pueden irse muy contentos porque se le ha recordado que, por ejemplo, el Barça marca más goles en la segunda parte que en la primera y tal. Dice, a mí me da lo mismo, lo importante en un partido es marcar un gol más que el contrario, no lo hemos conseguido hoy, por lo tanto no me voy contento de San Mamés.
Bueno, vamos a entrar enseguida en tertulia y también a la espera de protagonistas. Oli, tienes ahí línea abierta. Si quieres intervenir en cualquier momento, ya sabes.
Por favor.
Tú mismo, por favor, efectivamente. saludo de todas maneras también a Elena Condi, que está por ahí abajo. Hola, Elena.
Hola, ¿qué tal, Luis?
¿Ha empezado a salir alguien? ¿No?
Bueno, han pasado por zona mixta Din, Rafinha, Arda Iniesta y Paco Alcácer, que ha jugado los últimos minutos. Ahora también Mascherano, que nos ha deseado feliz año, pero ninguno se ha parado de momento con las radios.
Pues feliz año para Mascherano también. Ahí estamos, a la espera de protagonistas en el estadio de la Catedral, Estadio San Mamés. Bueno, saludo a Miguel Rico. Hola, Miguel, buenas noches.
Buenas noches, familia.
Hola, Dani Senabre.
Hola, buenas noches a todos.
Está también Susana Guas, que no le hemos dado todavía el feliz año. Hola, feliz año, Susana.
A todos,
¿qué tal?
Claro que sí, feliz año, muy buenas noches.
¿Qué tal, Vana? ¿Bien todo?
Todo perfecto.
¿Le va bien su arranque?
Con una noche de emociones, sí. San Mamés se lo ha llevado todo, pero bueno.
Buenas emociones para Habana entre ayer y hoy, ¿eh?
Ya te digo, vaya copa.
Y Mónica Marchante, que está, allá sí le dimos el lunes el feliz año, ¿no? Mónica, hola.
Hola, muy buenas, feliz noche de Reyes, ¿no?
Eso es, qué bonito, una noche preciosa. Por cierto que, bueno, enseguida anticipo también más cosas. Hablamos en un instante, pero aparte de la Copa, anticipo también que el día trae la destitución de Joaquín Caparrós en Osasuna, segundo técnico que echan en Pamplona en 4 meses de temporada, ¿eh? Cayó Enrique Martín y ahora... lo cierto es que con números horrorosos, no nos engañemos, se va a la calle Joaquín Caparrós después de solamente 8 partidos y le sustituye curiosamente el hombre que le fichó, el director deportivo Petar Vasilievich, que va a hacer doblete, director deportivo y banquillo. Hay también unas declaraciones en Valencia del expresidente Paco Roch, que la verdad es que se ha quedado a gusto el hombre, ha rajado en 4 y en la 6ta contra absolutamente todos dentro del club, le vamos a escuchar luego. Anticipo además ya el debate de los jueves, preguntamos si debe ser titular James en el Real Madrid. Si os apetece entrar en Antena Opinar, ya sabéis, podéis ir reservando turno en el teléfono de siempre, que sabéis que es gratuito, el 950-60-06, 950-60-06. Y luego debatimos con Guas, con Tomás Guas, con Ciro López, con Germán Dubarro y con Víctor Fernández. Fuera del fútbol, palo en el Dakar para Carlos Sainz. ¿El avance cuál es, Carlos Miquel?
El avance es que Carlos Sainz tiene muy difícil poder salir mañana. Se cayó por un terraplén después de dar 5 vueltas de campana. Se le fue el coche de atrás, dio 5 vueltas de campana por un terraplén de 20 metros de altura, que es una barbaridad. Y el coche está muy dañado, pero aparte él se ha quejado de dolor en las lumbares y ve difícil seguir. De hecho, su frase es, esto se ha acabado para nosotros. Es una auténtica pena porque daban 5 kilómetros de especial y estaba líder de la general, tercero en la etapa, y líder de la general, pero es Messier Dakar, como decían en... Como se dice históricamente, es así este rally.
A ver si sale o no sale mañana, que no tiene pinta de que lo haga Carlos Sainz. Bueno, lo mejor que en motos, Joan Barreda ha sido segundo y es más líder, le saca ya 18 minutos al segundo. En el tenis, lo más destacado, la victoria de Nadal en Brisbane ante Zverev. Además, en plan avasallador, con lo cual sigue generando ilusiones en este arranque de temporada. En la Euroliga de baloncesto, toca a fondo el Barça, ha palmado por 20 ante el Brose alemán y paliza del Baskonia al Unix Kazán. Y vuelvo a recomendar hoy que os quedéis hasta el final del programa. Lo hago porque en esta noche de Reyes vamos a rendir homenaje y a hacer un regalo que yo creo muy especial a unas personas que son importantísimas en la radio, pero importantísimas. Personas que además nos van a contar anécdotas históricas de personajes muy conocidos por todos vosotros. No anticipo más. Lo que sí anticipo, como es un día para opinar mucho, esperamos vuestros mensajes en Twitter, en @partidazocope y también, por supuesto, en el WhatsApp, en el 637-230010. 637-230010. Y con todo el elenco de comentaristas ya puestos ahí en acción, prestos y dispuestos, yo primero que nada quiero preguntar por lo del árbitro. ¿Estáis todos de acuerdo en que las quejas del Barça son absolutamente lógicas y razonables?
Yo sí.
Bueno, no sé si en el modo expresivo de algunas de las protestas podemos estar de acuerdo. Lo que creo que sí puede estar todo el mundo de acuerdo es que los errores han sido flagrantes. Ha habido, yo creo, tres penaltis. Hay uno que me parece que no comentamos, que es de Cheita Luis Suárez en el último minuto del primer tiempo. El de Gorka es claro y el de Neymar catedralicio. Luego está la acción de Aduriz, que también es muy clara y muy fea. Y también es muy fea la reacción posterior de Umtiti, hay que decirlo.
Perdóname,
en cuanto a las expulsiones, justas
Miguel,
las dos.
Perdona que está Elena Condi con protagonista. Elena.
Del todo mal resultado.
Iván Rakit.
Bueno, la verdad, un poco raro todo eso, ¿no? Ahora tener que analizar el partido, no sé si puede ser tan listo, ¿no? Porque la verdad ellos apretaron muy bien en la primera parte, los primeros 20-25 minutos. Pero también ahí la tuvimos antes con la que tenía Jerry. Pero bueno, creo que en general un partido muy duro como siempre aquí, un ritmo muy, muy alto, muy bonito jugar aquí. Creo que sinceramente al final nos merecemos a lo mejor ir un poquito más. Creo que también un penalti bastante claro, no pitado. Pero bueno, creo que un partido muy bueno, de un ritmo muy... muy positivo, por supuesto queríamos más, perder nunca es bueno, eso es bastante claro, pero hacia adelante y la verdad que estoy muy, muy optimista que vamos a dar la vuelta.
Iván, ¿qué influencia ha tenido el árbitro? Ahora comentabas que no ha pitado un penalti claro a Neymar, le ha perdonado también la expulsión a Duriz. ¿Qué influencia ha tenido Fernández Borbalán en este partido?
Pues sinceramente, ya que sea la segunda pregunta, ese tema ya dice bastante, ¿no? Lo que ha pasado. A mí sinceramente no me gusta hablar mucho de eso, pero creo que como a lo mejor también nosotros algún día podemos no tener el mejor día, pero así, pero con todo el respeto hacia el árbitro, puede pasar. Creo que ahora cuando lo ve él mismo en la tele, sí, a lo mejor no va a tener la mejor noche, pero es así, no hay ningún problema. Nosotros vamos a tirar para lo nuestro, nosotros tenemos que mejorar varias cosas. En eso vamos a trabajar estos días y otra vez estar a tope.
Iván, no se os ha visto cómodos ante un Athletic que os presionaba arriba, ante el Villarreal. ¿Tenéis que mejorar? ¿Tenéis que poner una marcha más?
No, poner una marcha más. Mejorar varias cosas, sí, como siempre, pero... incómodo en el sentido que el otro equipo también hace sus deberes, ¿no? Se han posicionado así de apretar muy, muy bien arriba, pero por eso digo, si nosotros podemos meter la primera, pues cambia totalmente el partido. Les viene a su juego de poder marcar primeros, de un error nuestro en el centro del campo, pero de ahí creo que es ya una cosa que estamos bastante acostumbrados. De ahí también teníamos unas salidas muy, muy buenas, pero no cambiar nada, mejorar por supuesto varias cosas, que va a ser un partido muy duro en Villarreal, que ya los conocemos, pero seguir nuestra línea, que esa es muy buena.
De todas formas, hubo un momento en que la eliminatoria estaba muy complicada, 2-0, tuvieron oportunidades del Atleti, la visteis casi casi perdida, ¿y cómo ves la vuelta con el 2-1 ahora mismo ya?
Primero, nosotros nunca la hemos visto perdida, sinceramente, con todo el respeto,
Por supuesto que un 2-0 no en ese momento no ha sido nada positivo. Llegar así al descanso no ha sido lo que nosotros hemos planificado. Pero así, por eso digo, ahí también felicidad al Athletic por su juego, pero de ahí creo que hemos hecho una gran segunda parte, pero también en la primera parte no, que ha sido mala. Ahí aprovecharon ellos los pequeños errores que después también te cuesta muy caros, pero de ahí creo que hemos tenido para marcar el segundo, el tercero y a lo mejor alguno más, pero así es el fútbol. Tenemos toda la confianza en nosotros mismos para la vuelta, y por eso digo, muy optimista. Con todo respeto hacia Athletic, pero nosotros queremos seguir adelante y queremos pasar esa ronda.
A nivel personal, Iván, ¿te han ido bien las vacaciones de Navidad?
Sí, bueno, las vacaciones primeras siempre vienen bien. Aparte que el final de año para mí mismo no ha sido a lo mejor lo que yo quería. Pero de ahí me he preparado como siempre para enseñar al míster y todos mis compañeros que estoy al 100%, trabajo muy duro. No me conoce nadie mejor que el míster mismo, que él era que me quería que venga para acá. Así que confío al 100% en mí mismo, sé que es lo que tengo que hacer y creo que voy a hacer también un buen partido y seguir trabajando y enseñarlo a todos que estoy a mi mejor nivel.
¿En algún momento ha preocupado te ha preocupado la falta de protagonismo?
No, bueno, eso es ya una decisión del míster que no me va a poner. Por supuesto, yo, así, el míster y todos me conocen que quiero estar siempre. Trabajo y vivo para eso. Pero de ahí, sinceramente, ninguna preocupación, porque sé que estoy bien, trabajo muy duro y de ahí, pues, hacerlo bien en el campo.
Gracias. Pues las palabras de Iván Rakitić, el primer sustituido en el Barça.
No se queja, a pesar de que sigue siendo efectivamente el futbolista sustituido por Luis Enrique, en este caso para dar entrada a André Gómez, y el que se queda también muchas veces fuera, ¿no? De todos los de ahí de la parte más atacante del Barça, ¿no?
Un 10, ¿eh? Elegante.
Sí, total, total.
Respetuoso, pero muy claro.
Habla muy bien, sí.
Toda la confianza para la vuelta, nunca hemos visto perdida la eliminatoria, ni con el 2-0, y luego esa frasecita para Fernández Borbalán. No va a tener la mejor noche cuando lo vea en la tele. Bueno, me imagino que el sentimiento culé, con respecto al arbitraje, entre lo de ayer al Real Madrid, que ya estaba la gente calentita, y lo de hoy, pues tiene que estar encendido, ¿no?
Bueno, pero es que el Madrid jugó muy bien ayer. Esta es la diferencia. A mí el Barça hoy no me ha gustado absolutamente nada. Salía con su 11 de gala. Me esperaba mucho más, la verdad. Me ha parecido que le han arrollado en la primera parte, con esa presión del Athletic por todo el campo. No se ha enterado de nada. Hasta la segunda, otra vez Messi, una genialidad. En el 93 no ha sido Sergio Ramos. Messi no es Ramos y le ha dado el balón al palo. Pero ha sido Messi el que ha podido acortar distancias y ese gol le ha valido para la vuelta. Si no, el Barça, si esto es un partido de Liga, hoy otra vez palmatori.
Son dos cosas distintas. El resultado lo puedes explicar o puede explicarse desde la actuación arbitral. El fútbol no. El fútbol hay que analizarlo de otra manera, más allá del resultado. Y el
Miguel, te tengo que cortar otra vez, perdona, pero es que está Piqué en gol.
Y al final les hemos forzado a que nos fueran parando a base de faltas y eso ha hecho que el árbitro tuviera que actuar, sacar amarillas y que se quedara en inferioridad. Creo que también es por nuestra labor, por nuestro juego, y al final pues es un resultado que deja la eliminatoria muy abierta.
Ha habido una jugada en la primera parte en el área rojiblanca. ¿Habéis pedido penalti por la caída de Neymar?
Sí, bueno, creo que es un penalti claro. Creo que también la jugada mía con el portero es otro penalti. Ya sabemos cómo funciona esto.
Una eliminatoria, de todas formas, para terminar, Gerard, abierta todavía.
Sí, sí. El resultado es un resultado que deja la eliminatoria muy abierta. Y veremos. El Camp Nou espero que sea el Camp Nou de las grandes ocasiones, a pesar de que sea unos octavos de Copa. Pero este año volvemos a intentar ganarlo todo y a por ello vamos.
Muchísimas gracias.
Y a nosotros.
Ahí está Mandela.
Ahí dejamos esa frase, ¿eh? Ya sabemos cómo funciona esto.
Bueno, pues lo que es el partido ya un poco lo insinuamos ayer, que la gran dificultad del Barça en esta temporada es el inicio de la construcción del juego. De ahí han venido los dos goles del Atleti, y hay que decir que desde mi punto de vista el partido de la primera parte se ha jugado como quería el Atleti, no como quería el Barça, y esa es una gran diferencia, por ejemplo, en cuanto a fútbol, entre lo de ayer del Madrid y lo de hoy del Barcelona. El Barcelona lo puedes explicar desde lo individual y el Madrid lo puedes explicar desde lo colectivo, y eso con una perspectiva que va más allá del último partido que has jugado, pues habla bien de un equipo y mal de otro. Aunque es verdad que haya corregido en el segundo tiempo, la verdad es que al Barça le dominan al centro del campo en muchos partidos. Costaba en otras épocas recordar cuando el Barça perdía la iniciativa y el toque en la sala de máquinas, y ahora cuesta trabajo encontrar partidos en los que el Barça sea capaz de controlar el juego.
Yo llevo siendo muy pesado con este tema todo el año, para diferente, doy por cerrado el capítulo arbitral y para hablar de fútbol como está haciendo ahora Miguel. Yo creo, para mí, la imagen más explícita de lo que ha sido el centro del campo del Barça este año es el clásico. Si recordáis, sin Iniesta es un partido horrible de todos los integrantes del centro del campo del Barça. En la segunda parte sale Iniesta y se enciende la luz. ¿Por qué? Porque tengo la sensación que año tras año, desde la llegada de Luis Enrique, y no lo critico porque es comprensible, porque tienes tres bestias maravillosas arriba, has ido renunciando, cediendo, has empezado diciendo, bueno, es que Xavi ya está a punto de irse del Barça. Vale, el segundo paso es, bueno, es que estas tres bestias hay que alimentarlas, vale, y hemos llegado a un extremo en el que creo que estamos en riesgo de decir que está a punto de desaparecer el centro del campo del Barça. Para mí, el centro del campo del Barça este año lo aguanta Iniesta. Busquets, que es muy bueno, no está bien esta temporada. Rakitic, que a mí es un jugador que me encanta y que no entiendo en algunas ocasiones que André Gómez le haya pasado por delante, es un jugador que, como él mismo acaba de decir y acabamos de escuchar, a lo mejor no ha estado en su mejor nivel, y tú dependes de Andrés Iniesta. Si Iniesta, que tiene todo el derecho del mundo, pobre hombre, de tener un día malo como ha tenido hoy en la primera parte, estás muerto.
El primer gol, claro.
Estás muerto.
Ha perdido el balón en el primer gol, sí, del Atleti. Sí. No ha sido su mejor partido, precisamente el de Andrés Iniesta
hoy. Por eso digo que si solo tienes a Iniesta y un día se le apaga la luz, es que no tienes nada.
Yo creo que mal hace el Barça en centrar el discurso en el arbitraje, si es que lo va a hacer. Yo estaba a punto de felicitar a los jugadores porque me ha encantado el tono que estaban teniendo todos, sin hacer sangre, hasta que ha llegado Piqué y ha dicho lo de ya sabemos cómo funciona esto, que la verdad es que yo no sé cómo funciona, quizás debería explicarlo un poco mejor, pero creo que es para analizar el repaso que le ha dado el Atleti en el primer tiempo al Barça con todo, porque es que no ha visto el balón. Y si no es por Neymar, es que prácticamente han estado desaparecidos todo el primer tiempo hasta el minuto 43.
Sí, eso es lo que hablábamos de la falta del control de juego. El Barça no hace tanto era buenísimo en la salida y buenísimo en la presión y en la intensidad, anticiparse en las jugadas para robar el balón y jugar todo el tiempo en el medio campo del equipo rival. Y esa cosa hoy la ha tenido el Atleti, no la ha tenido el Barça. Insisto, ha corregido en el segundo tiempo, pero ya con 2-0 detrás. Es conceder demasiada ventaja y sí, la sensación que da es que luego miras al banquillo y tampoco
no hay nada.
Ves hombres que puedan cambiar la dinámica del juego, ni tampoco me ha parecido ver actuaciones del entrenador, exceptuando el cambio a última hora cuando el Atleti ya estaba solo con 9 de un Titi por Alcácer. Que consiguieran cambiar la dinámica del juego.
Sí, es que yo recuerdo, Luis, por ejemplo, y lo recordaréis todos los que estáis aquí, es que ha pasado por épocas así, por momentos así el Barça, contra el Valencia, ¿os acordáis? Que de repente desaparece, se anticipa el contrario y tal, y bueno, y a punto estás de perder el partido. Frente al Sevilla lo mismo, en la primera parte, ¿os acordáis? Luego salió Leo Messi, fue Leo Messi y tal, pero lo tuvo que ventilar él solo. Pero hay muchos partidos que se anticipa el contrario al Barça en el centro del campo, muchos.
Acabas antes al revés, preguntándote qué partido ha tenido este año el Barça en el que ha sido claro protagonista, dominador y el excelente y su mejor versión. Muy pocos esta temporada, muy pocos.
Eso es, sí. Incluso ha reconocido Rakitic cuando estaba ahí con el micrófono de Elena Condis, ha reconocido los pequeños errores que hemos tenido en los goles. Es decir, que te presionan, se la llevan, le roban el balón, centran como quieren, remata como quiere Iñaki Williams. Es decir, hay momentos de pájara que no solamente ha sido este partido, el Athletic Club de Bilbao y San Mamés y Copa y tal, sino que ha sido en muchos partidos.
No, y el Camp Nou incluso.
Es verdad que por ejemplo, el primer gol falla Iniesta.
Pero es por anticipación del contrario, sí, ¿eh? Hay que dar mérito a los otros que estaban tres encima.
Sí, te lo acabo de decir, que el Atleti en anticipación ha pasado por encima del Barça. Pero luego hay errores claramente en la posición del Barça. Pero incluso así, sabiendo que en el fútbol puede haber un error puntual que cueste un gol encajado, me cuesta trabajo encontrar jugadas elaboradas del Barça que acaben con un tiro a puerta. El Barça ha vuelto a marcar a balón parado un golazo, también el que haya ayudado Gorka, porque yo creo que esperaba un centro más que un remate directo, pero la gran cualidad del Barça es que tiene futbolistas para generar muchas ocasiones de gol.
Ha sido Ney el que ha puesto un poco la garra y tal,
por eso
ha provocado la falta.
Espera
un momentito, espera un momentito.
Explicar okay. Desde lo individual, pero desde el colectivo no juega bien.
Digo que quiero opinar también la gente que está muy encendida en Twitter.
Hola, ¿qué tal, Luis? Pues sí, sobre todo por los árbitros. Rubén, por ejemplo, nos decía: paña el nivelazo el arbitraje de la Liga Española, lamentable, y en teoría estos son los buenos. Nacho también nos decía: vergonzosos los arbitrajes de ayer y de hoy, y que curiosamente benefician al Madrid y perjudican al Barça, decía. También muy descontentos con la imagen de los de Luis Enrique hoy, ya no pueden ni contra nueve, decía Javier, el regalo de Reyes sin degustarlo. Alfonso también nos decía por nuestro WhatsApp que con esta defensa el Barça no va a ningún sitio. Para mí el fútbol del Barça está en decadencia. Y bueno, por otro lado también nos decían que increíble el partidazo en la Catedral, vaya derroche físico por parte de los Leones. No todas eran críticas.
Bueno, recuerdo también a todo el mundo que se puede mandar mensajes al WhatsApp del programa, que es el 637-230010, 637-230010, y que hoy tenemos también debate. Preguntamos si debe ser titular James en el Real Madrid. Se puede reservar turno para opinar en antena en el 950-60-06. 950-60-06. Y de momento, ahora vamos a volver enseguida a la tertulia, pero nos va a llegar la desconexión y vamos a llegar a las señales horarias de las 12 en punto. Pero recuerdo esa frase de Piqué: lo de Neymar y lo mío era penalti, claro, pero ya sabemos cómo funciona esto. A ver si le podemos preguntar por ello a alguno de los futbolistas del Athletic, que seguro que están deseando hablar en cuanto aparezcan por ahí, por la sala de prensa. Emitiendo el partidazo de COPE en directo, hasta la 1:30.
El partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Sabes cómo se conoce a un referente? Porque está cuando se le necesita.
Un ataque terrorista contra los cristianos no es el primero, desde luego tampoco parece que vaya a ser el
último. En el momento más oportuno.
La respuesta global a estas actuaciones de terrorismo se hace evidentemente cada día más imprescindible.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Yo la hago por colores. Me siento en la gasolinera y si pasa un coche blanco pongo un 1. Si pasa rojo le pongo un 2. Lo demás todo X, menos al Deport. Ahí no hay colores. El Deport gana. Eso me lo enseñó mi padre, el Antonio. Que si no le juego al Deport, baja del cielo y me corre a gorrazos.
70 años de historias. 70 años de la quiniela.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Es curioso, pero el lugar donde trabajan y alumbran sus creaciones los mejores artesanos y el lugar donde se aplican los medios tecnológicos más avanzados tienen el mismo nombre: Taller. El nuevo servicio oficial Audi Castellana Wagen Alcobendas le ofrece un nuevo concepto de mecánica y carrocería, Artecnología. Soluciones que unen el mimo de la artesanía a los avances más tecnológicos. Una combinación solo a la altura de los clientes más exigentes. Castellana Wagen, calle Aragoneses 46, Polígono Industrial Alcobendas, Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Nos habla Julio Beamonte, director de Cáritas Madrid.
Comienza un nuevo año. Y gracias a emisoras de radio como esta, se siguen difundiendo de forma desinteresada nuestros mensajes, que así llegan a muchos más corazones. Gracias a la respuesta generosa de tantas personas, seguimos caminando con los que más lo necesitan. Con este mensaje, quiero desear a esta radio, a sus profesionales y a sus oyentes, un feliz año nuevo.
Estas fiestas no regales el mismo jersey aburrido de siempre. Sorpréndele con EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Media Maratón del 23 de abril. Tres distancias a elegir, 37.000 corredores sintiendo, haciendo vibrar la capital y Madrid entero para correr. Regala la experiencia EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Media Maratón. Apúntate ya en edprockandrollmadrid.com. EDP patrocinador Name Title.
¿Quién no ha soñado con hacer mejores regalos que los Reyes Magos? Ven a MediaMarkt y encuentra miles de ofertas en tecnología para convertirte en un auténtico rey. MediaMarkt, soñar nada. Lo siguiente.
Elige tu COPE Madrid.
en FM 106.3 y en Onda Media 999. Y también COPE más Madrid en el 94.8. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí seguimos, 12 en punto en Canarias, emitiendo partidazo de COPE desde las 11 y media de la noche y hasta la 1 y media, protagonista del Athletic Club de Bilbao, Peña, en San Mamés.
Sí, un hombre con el que hablábamos ayer a la noche en el partidazo, que ya nos hablaba de las dificultades que se iban a encontrar, pero yo creo que es un resultado más que aceptable en un día. Mikel San José, Gabón, muy buenas noches, que ha comenzado con una muy buena noticia.
Vale, Gabón, yo creo que todo el día redondo y para enmarcar, yo creo que con la noticia del principio del día de Yerey, pues ya iba bien encalzado y tenía buena pinta y bueno, pues luego lo que ha pasado en el campo pues lo ha redondeado.
Luis, te escucha Mikel San José.
Hola Mikel, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Podemos decir que te dejamos bendecido allí en el programa?
Pues más o menos, ¿no? Parece que ha ido bien.
Oye, bueno, la buena noticia es que Yeray parece ser que no va a necesitar ningún tipo de tratamiento después de la operación, el del tumor en el testículo, así que estamos todos contentísimos con ello, vosotros primero, y él no veas cómo se lo ha pasado en la grada, ¿eh?
No, ya me lo imagino, ¿no? Al final yo creo que una noticia así, después de todo lo que todos sabemos que podía suponer o que podía haber sido, pues yo creo que es muy importante y bueno, pues así como ha disfrutado hoy en la grada, pues que empiece a disfrutar lo antes posible en el campo.
Seguro que ha estado en el vestuario con vosotros, ¿no?
Hombre, claro, yo creo que...
¿Y qué? ¿Cómo ha sido el recibimiento? A ver.
Bien, pues todos muy muy contentos de verle, de tenerle, de felicitarle por la buena noticia, que yo creo que no es buena solo para él, sino para todos y sobre todo para él. Pero bueno, como te he dicho, ahora ganas de que vuelva al grupo y de verle en el campo.
Oye, en medio de la locura del partido, supongo que ni te darías cuenta de que era minuto 27, la gente estaba homenajeando a Yeray, era su minuto porque su dorsal lo tenían preparado, y justo en ese momento, macho, mete Iñaki Williams el gol.
Sí, la verdad es que sabíamos que iba a haber algo en el minuto 27, pero la verdad es que no me ha dado tiempo ni a darme cuenta porque íbamos entre estar detrás de estos fenómenos y el gol, pues al final yo creo que nos centramos más en el campo.
Increíble cómo ruge la catedral.
Bueno, yo creo que eso es conocido por todos y ojalá que la sigamos haciendo rugir igualmente.
Oye, ¿sabes qué ha dicho Piqué hace un momento? Lo de Neymar y lo mío han sido penaltis claros. Ya sabemos cómo funciona esto.
Bueno, yo creo que si cogemos el global del partido no tendrán mucho por lo que quejarse. Obviamente todos nos podemos quejar de muchas decisiones, pero yo creo que en el cómputo general no habrá muchísima diferencia entre lo que nos ha dado a uno o les ha dado a ellos. Sí. Yo creo que al final lo importante es lo que queda en el verde y yo creo que ahí hemos sido justos merecedores de la victoria.
¿Esa es la sensación generalizada que tenéis ahí dentro del vestuario del Athletic, que el árbitro no ha influido?
Bueno, yo creo que igual la palabra o él no ha influido, yo creo que a lo mejor no es verdad del todo, pero yo creo que habría que analizar paso por paso a favor de quién ha influido más o menos.
Oye, la última, Mikel, ¿qué porcentaje de posibilidades le das al Athletic cara a la vuelta en el Camp Nou?
Bueno, pues siendo muy directo, pues te diría que nos valen la X y el 2, pero bueno, yo creo que con las estadísticas mano...
¿Eso es un 66% a favor o qué?
Eso es la teoría, pero luego la estadística yo creo que no está del todo de nuestra parte, pero bueno, es cierto que llevamos cierta ventaja, así que intentaremos aprovecharla y sacar esto adelante.
Enhorabuena, Mikel, gracias.
Vale, es que ricasco.
A ver qué pasa en la vuelta, gracias también ahí a José Ángel Peña. Bueno, no parecen estar muy de acuerdo en el Athletic con que el árbitro ha sido importante en el partido, ¿no?
Bueno, ellos no han tenido la oportunidad de ver lo que hemos visto todos y...
O a lo mejor sí, Miguel, igual han visto ya repeticiones.
No creo que viendo esto, repeticiones, San José dude de a quién ha podido perjudicar más el árbitro. Pero bueno, en cualquier caso, como hemos dicho antes, no se puede explicar el partido a través del árbitro, puedes explicar el marcador. Y en cuanto a lo de Piqué, cuando quiere, utiliza su privilegiada inteligencia para dejarla botando y que cada uno la interprete como quiera. Decir, ya sabemos cómo funciona esto, contentará a los que creen en el complot y la mano negra, y él siempre podrá decir que cuando ya sabemos cómo funciona esto, significa que los árbitros se equivocan como nos equivocamos los jugadores. Esto es fútbol.
Elena, Elena Condis, ¿ha matizado Piqué las declaraciones?
Bueno, Gerard Piqué ha explicado en Sport 3 a qué se refería con lo de ya sabemos cómo funciona esto. Ha dicho el central del Barça, queremos jugar a fútbol y no a la ruleta, que es lo que provoca el arbitraje, y ya vimos el Madrid-Sevilla, espero que los árbitros suban su nivel.
No está mal, no está mal.
¿Pero por qué piensa en el Madrid?
No, pero piensa en el Madrid. No está mal la declaración.
A lo mejor piensa en los árbitros.
Bueno. Sí, sí, no está mal, no está mal. Diciendo que jugamos a fútbol, o sea,
no la ruleta.
Y no a la ruleta.
De todos modos, muy que bien. Los árbitros tienen que subir su nivel es una cosa que nosotros podríamos compartir perfectamente,
seguro,
supongo.
Seguro.
Y los árbitros también.
A mí lo que me parece es que Piqué ha jugado a soltar y a poner todo el debate encima con opiniones de todo tipo. O sea, es como si hubiera dicho una cosa y luego dice la contraria o dice otra parecida.
Pues poco en hoy, Luis, y en ayer.
Ha dicho lo que ha dicho, exactamente.
Sí, sí, por
me
eso.
Me parece estupendo. Grandes titulares.
Está claro que ha dicho lo que ha dicho. Eso es lo que digo.
Todo lo,
ha todo, dicho de todo.
Todo lo demás es nuestra interpretación. La que quiera darle cada uno y además con argumentos.
Yo creo que nadie puede dudar que el arbitraje ha perjudicado al Barça. Es que no se me ocurre una acción, a lo mejor la amarilla a Duriz, porque ha venido un tití a por él y es
también,
lo único que se me ocurre.
Yo también pienso lo mismo. La amarilla
la única cosa en la que puede haber perjudicado al Atlético.
La amarilla a Duriz no se la tenía que haber sacado por dos motivos. Uno, porque no ha hecho nada, y segundo, porque tenía que estar expulsado.
Sí, sí, exacto. No debería haber estado ya en el campo.
No, es indiscutible. Que,
no, en cuanto a la Atlético ha acertado, porque las dos expulsiones han sido clarísimas.
Justo, y además gratuitas. O sea, no tenían por qué hacer esa falta.
No, la verdad es que se han equivocado.
La verdad es que con el partidazo que se ha marcado Raúl García, pensar que en esa acción absolutamente innecesaria, que además le priva de jugar el partido de vuelta, hay cosas que solo se explican pensando en las revoluciones a las que tienen el corazón.
Pero
en ese momento.
Te digo
¿sabes
una cosa,
qué pasa, Mónica?
Pena...
Yo creo que venía caliente de una jugada anterior justo antes en banda, pero bueno, que tampoco estoy justificando la acción, pero que creo que se ha calentado por un fuera de banda que ha dado a favor del Barcelona y él creía que era para el Atleti, y a la primera, ¡pam!, ha metido la pierna muy mal metida y se ha tragado una tarjeta amarilla que se la podía haber ahorrado.
Y antes de que ya mañana y solo se hable de las palabras de Piqué y de la polémica arbitral que ha habido, yo quiero decir de verdad que el Atlético es una maravilla verlo jugar y que esa resistencia que tiene, ese fuego interior, lo tienen muy pocos equipos.
Totalmente de acuerdo.
¿Sabes lo que me da pena? Que yo he visto un partidazo esta noche, un partidazo de Copa, un partidazo del Atlético de Bilbao, un ambientazo espectacular, y al final acabaremos hablando del árbitro y la
verdad claro.
No, pero podemos hablar del partido, y me parece que el Atlético Club de Bilbao ha hecho un partidazo, ¿eh?
Pero total.
Con anticipación y tal, y yo creo que al final se ha merecido el resultado, más allá de los errores arbitrales.
Es que con nueve jugadores, Oli, el partido que estaba haciendo el Atleti hasta el último minuto ha sido impresionante.
También todas las virtudes del Atleti, que no le voy a quitar ni una, empezando por el ambiente de San Mamés, siguiendo por el planteamiento de Valverde y por todo lo que se han dejado los jugadores en el campo, no hubieran tenido el resultado que han tenido si el Barça no hubiera estado algo blando
pero,
y bastante aterrizando, sobre todo en los primeros minutos de
pero eso, Dani, es imputable exclusivamente al Barça,
sí,
correcto. De que el Atleti haya jugado al límite en la máxima y más deportiva expresión de la palabra.
Lo que quiero decir es que
el Barça, si juega a verlas venir, como ha jugado hoy en el primer tiempo,
es culpa
tendrá
suya, eso
muchas
suya.
Dificultades, no solo en San Mamés, en todos los campos que visite.
Ojito el Madrigal, como no jueguen con una marcha más, lo que espera
es más importante el Madrigal, porque como decíamos al principio de la transmisión, aquí tienes el partido de vuelta y has marcado un gol y eres favorito, ¿no? En el Madrigal, un partido así,
cosa
te da otros 3 puntos menos.
Cosa que nos obligaría a preguntarnos...
si nos quedamos sin liga.
Si hoy era el día de jugar con el equipo A, o tendría que haber reservado alguna pieza... para otro partido de máxima exigencia y de mucha más trascendencia durante el año que puede ser Valladolid.
Es un debate, pero decía Paco en la transmisión que de 19 partidos entre enero y febrero, 18 y medio jugarán estos.
Claro, y más si han estado, que también se ha hablado mucho de esto, 14 días de vacaciones. Vienen para jugarlo todo. Yo también soy de los que piensa que el partido de Liga es mucho más importante que el de Copa. Ya sabéis que es una competición que... no voy a decir que a veces menosprecio, pero sí que tengo la idea que para los equipos grandes, o como mínimo para el Barça y para el Madrid, a veces es más una molestia o un incordio que un mérito, con lo bonito y lo maravilloso que siempre jugar una final de Copa y todo lo que significa. Pero puestos a pensar o a meternos en la mente de Luis Enrique, les doy 14 días, que descansen, que no hagan nada, que vengan aquí. Bueno, voy a meter en todos los partidos que pueda.
Es que no juegas en miércoles ni en martes. Estás jugando en jueves.
En jueves, ya. Sí, sí.
O sea, al final me estáis queriendo decir que 2 años después de Anoeta tenía que haber dejado a Neymar y a Messi en el banquillo hoy.
Yo no estoy queriendo decir eso, pero estoy queriendo decir que a lo mejor un cambio por línea sí puedes hacer. No voy a criticar la alineación porque digamos que ese es un comportamiento de aficionado. Nosotros se supone que somos profesionales y debemos entender todas las decisiones, y más cuando ayer Luis Enrique en la entrevista, en la rueda de prensa, perdón, explicó que para él no son competiciones sino son partidos, y según la exigencia del partido toma las decisiones que considera oportunas.
Dejadme que dé un dato de Pedro Martín. El Barça de Luis Enrique, el de Luis Enrique, nunca gana el primer partido del año. Digo al hilo de lo que decía Mónica.
Y a veces con Rijkaard y con Guardiola tampoco, me parece en Montjuic, me parece, ¿no?
Primer partido después de vacaciones de Navidad.
Y después Villarreal, ¿os acordáis también?
Sí, y partidos que vienen de convocatorias de selección, es decir, después de una fecha FIFA, ahí
no ganan.
Tiene un alto porcentaje de palmar históricamente.
Dicho eso también, hay que recordar lo que decía Luis Enrique, que físicamente venían los del Tridente, bueno, en general lo dijo de todo el equipo, pero mejor de lo que se fueron de vacaciones, y es de justicia hoy reconocer la gran labor de Neymar, que ha sido el mejor del partido, ¿no?
Yo no soy del club de fans de Neymar, es un jugador que a veces le pido mucho más de lo que me da, porque es muy estético, muy vistoso, y le falta un punto de seguramente más de solidez, y hoy me parece que ha hecho, si no el partido más serio que le he visto nunca, uno de los más serios.
Oye,
pues siendo...
¿Cómo? Porque Neymar no ha estado de vacaciones, ha jugado todas las vacaciones.
Ha jugado 3 pachangas, bueno, que a lo mejor lo ha mantenido en forma.
Algo de juerga también ha tenido.
Sí, una casa nueva.
Le han dado
por todas partes y no se ha escondido, Miguel.
Coincido plenamente en que Neymar ha sido el único jugador del Barça a su nivel, pero eso es una excelente noticia individual, pero también es una mala colectiva. En el Barça, con la calidad de jugadores que tiene, nos debería costar trabajo elegir después de cada partido al mejor futbolista del Barça. Y normalmente elegimos siempre a Messi y alguna vez a Suárez,
Iniesta.
Y hoy a Neymar y alguna vez a Iniesta, pero para usted de contar, porque además suele ocurrir que las elecciones del mejor futbolista del Barça son por unanimidad. No hay discusión, no dudas quién ha sido el mejor del Barça, y eso es mala noticia para el equipo.
Colectivamente no funciona el Barça, ¿eh?
No, hoy ni Messi ni Suárez.
Individualmente a veces uno u otro, sobre todo Leo Messi, pero no. Colectivamente no se elabora, como decíais, las jugadas y el fútbol.
Ni Messi, ni Suárez, ni Iniesta, ni Busquets, ni casi nadie.
El Neymar de esta noche solo le recuerdo en la ausencia de Messi, que fue cuando él se echó el equipo a la espalda y tiró para adelante. Hoy ha hecho lo mismo,
Sevilla,
pero con Messi en el campo.
Sí,
exactamente. Hoy probablemente sea el primer día en el que Neymar juega mejor que Messi.
Está y de la portería Messi, no vamos a hablar nunca, porque Masip no va a jugar, ¿no?
Bueno,
he visto que no.
Yo,
Susana.
No. Yo estaría a lo mejor más tranquilo si jugara Masip, ¿eh? Lo que te digo a veces,
¿no? Yo lo comentaba ayer hablando aquí un ratito, y yo no entiendo la figura del tercer portero en el Barça, teniendo un equipo filial, y menos a partir de hoy, porque si se lesiona el que iba a jugar, que es el suplente, lo normal sería que entrara Masip. Si no ha entrado, eso significa que cuando se lesiona el titular, el suplente es titular, y cuando se lesiona el suplente, el titular también es el titular. Con lo cual, no tiene opciones, y aún así... insisto, lo que a mí me extraña es la fórmula, porque ocupa una ficha que, por supuesto, no es su culpa, es una elección de los técnicos, y que además la refrenda la directiva ofreciéndole la renovación a Masip.
Bueno, la directiva, o el Barça, yo entiendo que le va bien que renueve Masip, en el sentido que ocupa ese papel que había ocupado Jorquera años antes o algún otro portero,
bueno, pero...
que nunca vas a ser primero, casi ni segundo, pero nos está bien que estés aquí por si
Por si las moscas.
Claro, por si algún día se lesiona a alguien, bueno, o por si hay un partido entonces, de Copa Cataluña.
La política del filial no funciona porque estas alturas de la vida el Barça, el tercer portero del Barça debería estar jugando continuamente.
Sí, sí. Oye, solamente por ir cerrando y terminar ya con el partido, ¿hasta qué punto parece que puede ser importante la baja de Raúl García y de Iturraspe para la vuelta?
Pues
la de Raúl García mucho.
Yo creo que las dos. Oye, Iturraspe hasta el momento de la expulsión, en que yo creo que él mismo se ha dado cuenta de lo innecesaria de esa acción, para mí había hecho un partido excelente.
Los dos, complicado, muy complicado en el Camp Nou sin ellos.
¿Pueden ser trascendentales, pueden ser las bajas?
Para mí sí, es de los partidos que, aunque el equipo que gana 2-1, se va luego a la vuelta, no voy a decir que se vea fuera ni nada, pero yo creo que yo, si fuera seguidor del Athletic Bilbao, no lo vería nada claro, porque una tarde que se te podía, una noche que podía haber sido maravillosa tal y como la tenías, yo creo que el propio Athletic se ha perdido un poco en ese juego que le ha ido tan bien en la primera parte, de juego trabado, de faltas y de intensidad. Al final se le ha pasado un poco de frenada al coche, ha acabado con dos jugadores expulsados, algunos haciendo faltas que a lo mejor no tocaban, que en la primera parte
sí. Es el riesgo de jugar al límite.
Claro, es el riesgo que tú corres, y le ha salido muy cara la victoria. Yo, vamos, si me tuviera que jugar dinero, me lo jugaría para el Barça.
Yo creo que lo van a pasar muy mal, pero como decía Valverde, en la anterior eliminatoria iban al Camp Nou con 1-2 y ahora van con 2-1. Con lo cual, siempre es mejor, ¿no?
Sí, sí.
Es una buena lectura, sí señor. Bueno. José Ángel Peña, ¿tienes protagonista?
Sí, el segundo protagonista en este caso del Athletic, que se pasa por esta zona mixta, autor además del segundo gol, para un resultado que mantiene viva la esperanza del Athletic. Iñaki Williams, que ya te escucha en sintonía del partidazo.
Iñaki, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Vaya golazo, lo has pegado con el alma, ¿eh?
Sí, la verdad que le he pegado con todo, y con suerte ha ido entre los tres palos y ha ido imparable para Ter Stegen.
Claro, minuto 27, el minuto del homenaje a Geray. No sé si decirte que le has arruinado el homenaje porque estaba toda la grada en ese momento cantando por Geray, o decirte que le has sacado casi el corazón por la boca a tu compañero.
Sí, se le he fastidiado un poco, pero va por él. Él ha pasado un mal momento, creo que se merece esta victoria, y creo que también la afición ha estado con él siempre y nosotros estamos con él, así que se lo merece y se lo dedico para él.
Iñaki, ¿es un partido parecido al que os habíais planteado antes de comenzarlo?
Sí, nosotros teníamos la mentalidad de apretar arriba, de hacerles complicarse en la salida de balón. Creo que en la primera parte hemos sido muy contundentes en la presión, y creo que se ha notado que íbamos a por el partido.
Se ha quejado mucho el Barça del tema arbitral. ¿Estás de acuerdo? ¿Les entiendes?
Bueno, creo que el árbitro se ha podido equivocar, pero bueno, al final no nos tenemos que fijar en eso, tenemos que fijarnos en lo que nosotros podemos hacer y en lo que podemos mejorar, ¿no? Yo creo que el árbitro forma parte del fútbol, a veces te da cosas y a veces te quita. Al final esto es fútbol y tienes que seguir para adelante.
¿El favoritismo se lo vais a dar al Barça o tú sales de aquí después del 2-1 diciendo, jo, ¿por qué los favoritos no vamos a ser nosotros?
Bueno, yo pienso que el Barça siempre es favorito, ¿no? Yo creo que con los grandes jugadores que tiene siempre va a ser el favorito, pero bueno, nosotros estamos vivos, tenemos un gran resultado y creo que vamos a ir al Camp Nou a por todas.
Un abrazo, Iñaki, muchas gracias, ¿eh?
Vale, a vosotros.
Hasta luego. Iñaki Williams, protagonista, y protagonistas también los oyentes en el Twitter de COPE.
Pues sí, nos siguen llegando un montón de mensajes, tanto a nuestro Twitter @partidazocope como a nuestro WhatsApp, que recordamos que es 637-230010. Y pues se siguen quejando mucho de los arbitrajes. Desde Chicago nos dice Luis, ve una copa peligrosamente preparada para el Madrid. También hay algunos que se lo toman con algo de risa, ya que el Madrid no puede fichar jugadores en el mercado de invierno, parece que lo han invertido los arbitrajes. Nacho desde Twitter nos dice, no sé qué es más grave, que Aduriz no vea la roja y sanción o que no se le pite el penalti a Neymar. También se quejan de algunos jugadores del Atleti como Aduriz y Raúl García, que dice que ese juego violento deberían de alguna manera cortarlo. Si Aduriz le da más arriba a un Titi, podría haber sido una desgracia quizás. Y también pues nos llegan muchos mensajes sobre pues la imagen que ha dado el Barça. Un Barça está de pena, nos dicen, hay Messi de dependencia. Y Fernando nos decía, si los tres de arriba, la MSN, no presionan al Barça, no presionan, el Barça lo paga caro, como ha pasado hoy.
Gracias, Belén Collado. Señores, Miguel Rico, Dani Sanabre, Susana Guas, Mónica Marchante, que tengáis muy buenos reyes. Me ha encantado escucharos, me ha encantado la tertulia de hoy, ¿eh?
Igualmente, y eso esperamos.
Muchos besos para todos.
Que no haya cargado.
Hasta mañana. Pasarlo bien.
¿Qué estaba diciendo? Adiós. Dani, estaba diciendo.
No, digo que los Reyes están escuchando el partidazo, que por eso a lo mejor hoy pasan más tarde luego.
Ah, vale. Seguramente, no tendrán más remedio, me da a mí.
Hasta luego.
Abrazo fuerte a todos. Oli, ¿algo para cerrar desde ahí abajo?
Pues nada, agradecer a los técnicos, a los ingenieros José Luis y Dani, que están por aquí todavía, y los jugadores del Barça Arena, que se fueron ya hace 20 minutos, más o menos.
Sí, ya se han ido hacia el aeropuerto para coger un vuelo rumbo a Barcelona, y dejadme decir una última cosa, que es que el capitán del Barça B ha hecho un tuit, Sergi Palencia, en el que ha escrito, no me lo creo, una tras otra, puntos suspensivos y emoticonos con la boca abierta.
Pues ahí queda eso. Ahí queda eso.
Yo no sé interpretar eso.
No, no.
Bueno.
Claro, nos viene con unos jeroglíficos que nadie los entienda.
Es lateral, volante derecho.
Siguiendo la estela de Gerard Piqué.
Es que ha marcado escuela hoy y Paco Roche con lo de los jeroglíficos. Las cosas estas que no se entienden, ¿no? Hay que mandar mensajes más directos.
Hablará de los reyes, magos.
Puede ser, Oli.
Un abrazo, gracias. Gracias, Elena.
Adiós, un abrazo.
Peña, ¿algo más por ahí?
Pues nada, que evidentemente, como hemos escuchado en voz de Miquel San José y de Iñaki Williams, tampoco creen que sean para tanto, o que deban de ser para tanto las críticas que llegan desde el lado culé, y evidentemente pues ahora saben que lo van a tener muy complicado, pero un pelín más fácil que antes de empezar la eliminatoria.
Gracias, buen curro, José.
Un abrazo
fuerte. Y además, reconocía, como siempre hace, por cierto, Manuel Oliveros, el trabajo de nuestros compañeros técnicos, allí desplazados, los técnicos en este caso de exteriores, y ya anticipo que los técnicos de sonido, de, bueno, todo lo tipo de técnicos que están en la radio, van a ser protagonistas en esta noche de Reyes, en el tramo final de este partidazo de COPE. Bueno, en fin, más cosas que han pasado en el día de hoy. Por ejemplo, la noticia del día, al margen de lo de la Copa, ha estado en Pamplona. Allí está Alberto Sanz, compañero, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Porque ha caído el segundo entrenador de Osasuna en 4 meses.
Efectivamente, el segundo entrenador, en este caso Joaquín Caparrós, que se va después de 5 partidos de Liga y 0 puntos, sumando los de la Copa, serían 8 partidos, de los cuales son 7 derrotas y 1 victoria. Zabalza, Luis Zabalza, el presidente, ha dicho, entre otras cosas, que es un mes clave el de enero, que además ha reconocido que no ha hablado con Caparrós y que pase lo que pase en este mes, es decir, si Osasuna le van mal resultados, podría quedarse incluso ya sin opciones de permanencia. Dice que Vasilevich va a terminar el año. Recordemos que Peter Vasilevich es el director deportivo que ha hecho los fichajes para esta temporada y que ahora mismo se sienta en el banquillo. Quiere recuperar Vasilevich la intensidad y el espíritu, y además han dicho tanto Luis Abalza como Vasilevich esto en rueda de prensa.
Cree en la plantilla, confía plenamente en la plantilla, que tenemos una plantilla que podemos intentar o aspirar a mantenernos en primera división. Pensamos que este es un mes trascendental y nos ha parecido que era el momento oportuno para hacer este relevo, dado los resultados que se estaban dando en los partidos que ha dirigido don Joaquín Caparrós.
La situación ha sido complicada, la verdad que ha sido complicada. Evidentemente no iba bien. Lamentablemente el cambio no ha surtido sus frutos. Entonces, cuando tienes que tomar las decisiones, son jodidas, sobre todo pues para la Junta, pero había que apechugar y había que tomarlas. Sé que son situaciones difíciles, sé que son situaciones que pueden ocasionar incluso bloqueo a los jugadores, pero hay que saber llegar la dificultad y hay que sacar orgullo de cada jugador.
¿Es posible, Alberto, que en algún momento de la comparecencia el presidente Zabalza haya dicho que él no ha hablado con Joaquín Caparrós?
Sí, efectivamente, él ha dicho que no ha hablado, lo está llevando todo Frank Canal, el director del club, y el presidente no ha hablado, pero es que tampoco habló con Enrique Martín Monreal, un hombre de la casa. Así que aguas revueltas en el Club Atlético Osasuna. Un Vasilevich, por cierto, que acepta el reto que le propone la Junta Directiva, que no sale de su voluntad el ser el nuevo entrenador del Club Atlético Osasuna, pero que lo afronta y también ha reconocido que, bueno, que una vez que lo tiene que hacer, que va a tratar de buscar sacar lo mejor de gran parte de los jugadores que le ha fichado.
Desde luego, hombre, tú puedes echar y tomar las decisiones que consideres, echar al entrenador o lo que quieras hacer, pero Enrique Martí, si no recuerdo mal, lo he hecho por un WhatsApp. Y
no,
ahora
le echaron con una llamada de teléfono cuando estaba en Madrid representando al Club Atlético Osasuna.
Correcto, eso es, efectivamente. Y ahora dice que no ha hablado con Caparrós. Hombre, no parece la mejor manera de tomar las decisiones, pero bueno.
La verdad es que las formas no están
doctores
siendo,
en la iglesia.
No están siendo las mejores, las de esta junta directiva. Pero se puede aplicar también a otras cuestiones, como por ejemplo la venta de Mikel Merino la temporada pasada al Borussia Dortmund, que todavía no han dado las explicaciones del por qué ni por cuánto, sobre todo.
¿Quién eligió a Caparrós fue Vasilievich?
Lo eligió la Junta Directiva. Vasilievich confiaba en Enrique Martín Monreal. De hecho, fue él quien confió en él hace dos temporadas, cuando el equipo se hundía de camino a Segunda División B. Finalmente se apostó por Enrique Martín Monreal. La Junta destituye a Enrique Martín Monreal y le dice a Peter Vasilievich que busque un entrenador. En este caso, elegido fue Joaquín Caparrós, que daba el perfil de entrenador del Club Atlético Osasuna en cuanto a intensidad, en cuanto a apuesta por la cantera, pero la realidad es que los resultados ni la confianza de la plantilla hacia el míster ha conseguido ganarse el técnico de Utrera.
Bueno, pues mucha suerte para Osasuna, que la va a necesitar, además de buen hacer. Así que suerte para Vasilievich y para toda la entidad y para la afición. Gracias, Alberto.
Suerte y ánimos. Un fuerte abrazo.
Eso, que falta hace. Buenas noches, Reyes.
Buenas noches.
Que le deseo también, por cierto, a José Manuel Segarra en Valencia, al que saludo. Hola, Segarra, ¿qué tal?
Hola, Osasuna Valencia el lunes.
Sí, ah, es verdad. Mira, se me había olvidado. Madre mía, qué partido. Pues mira, si va a estar caliente eso, caliente estaba también Paco Roch, el expresidente Che, cuando ha dicho esto esta mañana en declaraciones que ha hablado con La Sexta y con Cuatro.
Él sabe algo de fútbol, el que vino el italiano también a su pueblo, el que vino este que era locutor de radio, que es lo más malo que yo he visto como entrenador, el inglés, porque dice que era amigo suyo. ¿Por qué se firma un jugador con 30 millones? Que digo que son, que es una mierda firmar 30 millones. Rodrigo no vale 30 millones ni harto vino. El señor García Pitar, él se tiene que ir porque ha hecho una mierda de equipo. No ha hecho nada y no dice más que tonterías. Y ha traído unos jugadores que son una puta mierda. ¿Qué ha hecho García Pitar para estar dirigiendo el tercer club de España? Pues ya estoy hasta los cojones de tantas mentiras de que él ha dicho que se va y no lo deja ni. Se va ya. La única solución que me gusta es lo de Boros, porque Boros es honesto. Y el Valencia está jodido y mal. Y el Valencia es un desastre. Y el Valencia está muerto. El Valencia, yo lo veo con todo mi dolor, muerto.
Contenido, Paco Ross, no ha querido rajar demasiado. No vaya a ser que con la situación tal y como está se calentan mal los ánimos, ¿verdad? Un tipo moderado. te iba a preguntar si ha tenido mucha trascendencia, relevancia en las declaraciones allí.
Quiero decir, Paco Roche es pasado en el Valencia, afortunadamente, porque Paco Roche está en el ranking de los peores presidentes que ha tenido el Valencia a lo largo de todos los años, en dura competencia con Juan Soler. Paco Roche, por si alguien no lo recuerda, fue presidente del Valencia a finales de los años 90, fue posiblemente el presidente que más dinero ha sacado por ser presidente del Valencia. Él vendió sus acciones por más de 31 millones de euros, sus acciones del Valencia, es decir, que a lo mejor tampoco es que esté en las mejores condiciones para dar lecciones de lo que es ser presidente del Valencia o no. Y además te apunto otro detalle, Paco Roch apoyó la llegada de Peter Lim al Valencia porque Paco Roch apoyó a Amadeo Salvo, que fue quien trajo a Peter Lim. Es más, repasando algunas declaraciones de hace no mucho de Paco Roch, dijo que lo importante era que llegara Peter Lim para que el Valencia no cayera en las manos de Bankia como entidad financiera. O sea que, ¿qué decirte? Que el recorrido de las declaraciones de Paco Roch en Valencia es casito, te diría.
Bueno, no dejaremos que mañana matice. Abrazo, Segarra.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego. Enseguida, el debate de los jueves en el partidazo de COPE. Recuerdo, ¿debe ser titular James en el Real Madrid? Por si alguno todavía quiere llamar, se puede apuntar que tenemos hueco ahí en el 950-60-06. 950-60-06.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
El jugador más buscado de internet soy yo.
Con Messi no hay. Yo me gustaría que disputara todos los minutos.
Bueno, no solo va a determinar los resultados y las consecuencias.
Estoy contento con la plantilla. La plantilla que tenemos la tenemos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo.
Es nuevo, es diferente y ha llegado para quedarse. La forma de sacar efectivo ha cambiado para siempre. ING Direct presenta Twip Cash. Desde hoy puedes retirar dinero, pop, 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 en lugares absolutamente nuevos. En tiendas Día y Clarel, en supermercados El Árbol y la Plaza de Día, en gasolineras Galp, Disa, Shell, más de 3.500 puntos, de momento. Descárgate gratis la aplicación cuando vayas a comprar Twip Cash, pop, con tu cuenta nómina. ING Direct, más información en nuestra web.
¿Alguna vez te has preguntado por qué los millonarios parecen más jóvenes que los no millonarios de su misma edad? Pues porque los millonarios no solo cumplen años, no. cumplen millones y cumplen con sus planes de viaje, sus planes de entrenamiento, sus sesiones de spa. ¿A qué esperas? Este viernes tú, sí, tú también puedes ser millonario.
Eurojackpot de la 11, bote de 90 millones y además un segundo premio de 20 millones. Este viernes tú, sí, tú puedes ser millonario.
106.3 FM y 999 en Onda Media, COPE Madrid.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
Carlos, ¿qué quieres para Navidad?
Una corbata de topitos, dos pantalones vaqueros, tres jerseys de casimir, ropa interior, calcetines de deporte, unas zapatillas de running, zapatos de piel...
Esta Navidad, pídetelo todo, porque en La Gavia tienes la mejor moda con 170 tiendas a 10 minutos del centro de Madrid. La Gavia, es Navidad. Salida 10 de la A3, líneas 142 y 145 de autobuses.
Atención, el Colegio Villalcor es ahora subvencionado. Toda la segunda etapa de infantil de 3 a 6 años y el curso que viene también primero de primaria. Bilingüismo de verdad, chino y francés, en una educación de calidad. Ahora puedes darles lo mejor a tus hijos. Ven a visitarnos o infórmate en el 91-665-8066 y en villalcor.com.
Flexicar.
¿Dónde fue mi amigo?
Flexicar.
¿Qué se llama Rodrigo?
Car Flexi.
Al revés.
Flexicar.
Wow.
Flexicoche.
Traducido. Podemos decírtelo de mil maneras, pero seguiremos siendo la mayor empresa de vehículos seminuevos de España. ¿Quieres comprar o vender tu coche? Simplemente Flexicar.
Estas fiestas no regales el mismo jersey aburrido de siempre. Sorpréndele con EDC Rock and Roll Madrid Maratón y Media Maratón del 23 de abril. Tres distancias a elegir, 37.000 corredores sintiendo, haciendo vibrar la capital y Madrid entero para correr. Regala la experiencia EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Media Maratón. Apúntate ya en edprockandrollmadrid.com. Colabora Comunidad de Madrid.
COPE Madrid.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y 32, 11 y 32 en Canarias. Debate de los jueves en el partidazo de COPE. ¿Debe ser titular James en el Real Madrid? Estamos preguntando. Y Tomás Guas. Hola Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, amigo? Buenas noches.
Ahora digo lo que dices tú, pero vamos, que me dicen ahí por línea interna que has estado sufriendo con el arbitraje hoy, ¿no?
Ha sido un arbitraje extraordinario, sí. Sí, sí, sí. De todas maneras, estos atracos que el rival acaba con 9, me parece que el fútbol es eterno.
Sí, hoy la verdad que sí. No hubiera estado malo del tema de la tecnología.
Sí.
Bueno, en fin, que tú dices que tiene que ser titular James en el Real Madrid, que debe serlo.
Hombre, como corresponde a un superdotado, a un crack y a un tipo de pollo de Balón de Oro. Además, en un equipo donde ha demostrado el entrenador que esto, el concepto titular es, como diría aquel, discutido y discutible, ¿no? Entonces, es decir, que aquí no hay 11 tíos y dos cambios de toda la vida, que hay un equipo, hay una plantilla que va jugando toda. Entonces, James, a ese titular en el Madrid, me dirás que como otros cuantos, pero este es un superdotado del fútbol que naturalmente tiene que ser titular en el Madrid, sin duda alguna. Ahora vendrán esto diciendo que a quién quitamos. Pues mire, cada día uno. Pero James, en el cómputo final del año, tiene que haber jugado como el que más.
Pues mira, otro que como tú has estado sufriendo hoy con el arbitraje de la Catedral es Ciro López, que dice que pero, tiene que ser James, no si, titular, ¿no?
¡Ciro López! Pero escúchame, Tomás, a mí me duele hoy no estar contigo, porque sabes que normalmente tus teorías las defiendo a ultranza. Pero, escúchame una cosa, es que hay un talisco... Que bien, creo que también, se lo ha ganado también, no, pero escúchame, también. Que solo pueden jugar 11. No, o sea, si el problema,
no, que
si
es que
problema
el Madrid es que solo pueden 18, jugar 18, que no. En el Madrid juegan 18, bien, que lo viste ayer. Bien. Entonces, ese concepto de titular, bien. Zidane se lo ha cargado.
No, si bajo ese criterio, entonces, escúchame, me cambio.
Claro que estás de cambiar.
Me cambio.
No es el Madrid de antes, no. Ni es otros equipos que tienen excelentes plantillas, no tenemos en detalles, pero juegan siempre 11 o 12 y al final los que salen no están a la altura. Es que el Madrid está a la altura 18 tíos.
Claro.
o 20, por
no,
tanto.
20, o 20.
O 20,
pero,
por tanto,
pero dicho eso, es titular. Pero si a mí me preguntan, ¿tiene que ser titular James? Yo digo, no, porque eso va en perjuicio de un hombre que se lo ha ganado. Y fíjate que yo he sido crítico a veces con Isco, pero creo que es un tío que ha sabido cambiar un poco su estilo de juego sin perder pues el fondo. Y después es un jugador que a lo largo de estos últimos meses, bueno, ha demostrado, está picando a la puerta y ha demostrado que tiene que ser titular en este equipo.
Yo recuerdo un Madrid Imperial.
Espera un momentito, Tomás. Guárdate el argumento para la siguiente, que contigo y pensando que James sí tiene que ser titular en el Real Madrid, está en Sevilla don Víctor de Fernández. Víctor, ¿qué pasa, hombre?
¿Qué tal? Buenas noches, maestro Murillo.
¿Qué tal?
Yo en estos debates siempre entro con la condición de defender lo que se puede defender. Después hay otros profesionales que entran en el show, sí, como el caso del maestro Ciro, ¿no? Que él, por entrar los jueves, defiende cualquier cosa. Vamos a ver. Vamos a ver, Tomás.
Como
Tomás,
tú, que estabas como loco por entrar hoy.
Tomás, esto es una cosa de locos, Tomás. O sea, el maestro Ciro está comparando a James con Isco.
Es una broma de Reyes.
Hemos pasado del Real de Madrid a James, ¿no?
De James con Isco.
Hombre, escúchame una cosa. Escúchame, maestro. En el Madrid de Zidane no juegan los nombres, sino los hombres. Y el señor Isco ha demostrado a lo largo de la temporada. De la temporada, Isco? No, ha demostrado a lo largo de la temporada.
Pero si yo me vi, ha hecho más. Si yo me acordé el otro día que Isco seguía en el Real de Madrid, yo pensaba que se había ido.
No voy a añadir nada más.
Bueno, espera, con Ciro y pensando que James no tiene que ser titular en el Madrid, está Germán Garro en A Coruña. Hola, sí, Germán.
Hey, hola, Muni.
Le ha llamado James.
De coña. Estos están de coña. Mira, Tomás, el nieto, las navidades, los reyes, te han ablandado. Te han ablandado. Porque has perdido el criterio. Y tienes mucho. Mira, vamos a ver. Hasta hace cuatro días no sabíais si merecía la pena deshacerse de James, como dice aquí Víctor de Fernández.
Siempre lo defendí.
Ahora hace dos goles contra el Sevilla y resulta que tiene que ser titular indiscutible.
No le decís a Vale Bale,
si no está haciendo nada.
James, a James.
Que no está haciendo nada. Es un fantasma sobre el terreno de juego, por el amor de Dios. Pero mira, habláis de Isco. Mira,
sí. ¿Pero el partido?
Claro que he visto.
Pero si él solo se merendó al pentacampeón de Europa.
¿Estamos hablando del partido de ayer? En el que hace una buena primera parte, o estamos hablando de una trayectoria. Porque si hablamos de una trayectoria, tiene por delante.
Si Callejim no lo pone.
Escucha, en la posición que tú quieras. CR7, Benzema, Bale, Isco, Morata, Modric, Kroos, Marco Asensio, Lucas Vázquez y Perico de los Palotes.
James es el futuro.
No puede ser titular en el Real Madrid, hombre.
Con Cristiano cayendo en picado, James es el futuro.
Venga, por delante de Cristiano también. Iros a dormir.
Otra cosa que le digo a Ciro López. Yo he visto un Madrid Imperial jugando Kroos, Modric, James e Isco. Sí, es que yo me revelo ante que Isco no pueda jugar con James y viceversa.
Vamos a dejar hablar a la gente que sabe. Ernesto, Barcelona, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Muni, buenas noches.
Muy buenas, ¿tú qué dices?
Este es tu primo, ¿no, Muni? ¿No?
Sí, hombre, por supuesto.
Sí. Feliz año para todos.
Igualmente para ti, querido. Ernesto.
Oye, Tomás, un besito, ¿eh?
Otro rey.
Bueno, ya empezamos bien.
Con los joder.
En el pecho, con champán.
Pero vota lo que tienes que votar, ¿eh?
Vamos.
Hoy voy a ir en contra, lo siento, pero de verdad.
Vale.
O sea, jugar por definición, no. Claro. Tiene una competencia muy concreta, sí tiene que ganar su sitio, y de momento, o sea, jugar hoy juego, mañana no juego, pues sinceramente no. Se llame James, o se llame por Ronaldo, se llame como se llame.
Pero tiene calidad para ser titular de Madrid.
Sí, nadie lo discute.
Pues dale bola.
Pero la respuesta tiene trampa, entonces no hay titulares, no existe el titular. Defínase usted.
En el Madrid no existe el titular.
Bueno, es que no debería existir en ningún lugar. O sea,
pero el Madrid no existe.
Tienen que ganarse su lugar cada partido, cada entrenamiento. Otra cosa es la presión de los 80 millones que pagaron por él.
Pero escucha, que no te hagan trampas estos dos, que son unos taures en el solitario. El debate es, ¿debe ser James titular en el Real Madrid? No, si hay más titulares, menos 18, claro.
Rotundamente no, por definición no. Por definición, evidentemente no.
No, pero para este señor nadie es titular, entonces no vale, póngale nulo.
Nulo sí.
Nivelazo de oyente, resto de Barcelona. Muchas gracias, feliz año y
un abrazo.
feliz los Reyes. Igualmente
muchas
para
gracias
ti.
A vosotros. Hasta luego, un abrazo.
Feliz año hasta cuándo es, Munilla. Hasta
el, feliz año es hasta
el 15 de agosto.
Principios de marzo o finales de abril, aproximadamente.
En verano, Víctor, qué bien se está en ese feliz año.
Escuchadme, a mí o me habéis engañado o me estáis liando. O sea, vamos a ver, a mí me habéis preguntado, a mí me habéis dicho.
Tranquilo, tranquilo, que ya has justificado tu entrada para defender lo indefendible.
Tenía que ser titular el próximo partido y el siguiente el señor James. Y yo digo que no,
pues claro.
Que por un partido, o sea, tiene mucho en su haber, en su debe, durante esta temporada como
ver,
para
debe,
que
ver,
porque
explícate.
Juegue bien, no, debe, en su debe. Tiene mucho todavía que demostrar porque a lo largo de la temporada ha estado pues más para allá que para acá. Claro.
Si yo lo he demostrado, si lo ha demostrado.
En si su la debe, calidad nadie la discute.
Pero en su debe y bien explicado, porque en su haber tiene más Mariano. Fíjate lo que os digo. Bueno, Mariano tiene más méritos para ser titular ahora mismo que James.
Germán, tampoco exageremos.
Que no, que le echas exageremos y cada vez que sale el chaval, si cada vez que tiene el chaval tiene gol.
Se ha pasado con el Ribeiro.
Claro.
No, escúchame. Si os parece que James está haciendo una temporada para ser titular en el Real Madrid, no debéis de ver los partidos de Madrid.
Yo al de Coruña y al madrileño le pregunto dos cosas.
No, es Sarria, perdóname.
No, pero reside como Lama. Reside como Lama en la capital.
Es un residente.
James sería titular en cualquier equipo del mundo,
sin duda.
Sí, pero si eso no. Pero escúchame.
No, ¿Qué arte tiene, macho? Pero, no entiendo cómo la gente te cruje.
Te contesto yo.
Pero es tan complicado.
Cualquier jugador del Madrid sería titular en cualquier equipo del mundo.
Te lo contesto yo.
Te digo más. Messi no tendría sitio en el Madrid.
Espera, a ver, Ángel en Madrid. Hola, Ángel, muy buenas.
Muy buenas noches, muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Cuidado.
¿Y madridista o no?
Absolutamente madridista.
Pero como real. Toda persona honesta.
Pues mira.
James
titular o no, a ver.
Este señor es Joseba, ha cambiado la voz, ¿no? No había encontrado oyente.
Acatarrado.
En primer lugar, agradecer, dar mi humilde opinión ante tanto catedrático de la ciencia futbolística.
Por favor,
sí.
Cuidado.
Para jugar en el Real Madrid, entiendo que todos los jugadores tienen que tener categoría de titulares.
Correcto.
Otra cuestión es que como solo pueden jugar 11, el resto de los que no jueguen tienen que tener categoría, mentalidad y capacidad para ser titulares. Y de esa forma el Real Madrid podrá ganar más Champions, podrá ganar Ligas, podrá ganar Copa del Rey y podrá brindar el espectáculo que está brindando actualmente. En cuanto a James, ¿James debe ser titular? Pues yo creo que todavía no. ¿Por qué?
Correctísimo.
Porque los que están jugando ahora...
¿A quién pone usted? Defínase.
No, no, no.
¿A quién?
¿A déjale
quién
que acabe.
No. Si no es a quién pongo yo, sino que simplemente los que están jugando ahora sí están escribiendo una historia del Real Madrid en la que James todavía no ha podido participar. Pero no ha podido participar tan activamente como el resto, porque James le hemos visto algunos partidos, o al menos yo humildemente creo, un poco bajo de forma, un poco desganado, no metido al 100%. ¿Que se puede meter en el 100%? Por supuesto que sí, pero todavía le queda un poco porque en el Madrid hay que picar mucho para ser titular todos los domingos.
Ángel, desde Madrid, felicidades, ¿eh? Una opinión espectacular. Qué nivelazo de oyentes, por cierto, ¿eh? Bueno, felices Reyes, feliz año todo.
Es gente que entiende escucha.
Eso es lo que aprendo de todos ustedes.
Muchas gracias.
Yo, Ángel, a los próximos oyentes, Munilla, le digo que piensen también, que piensen con el corazón. Tomás Guas y yo vivimos en Real de Madrid desde que nacimos. Y estos dos señores son enemigos del Real de Madrid.
Deportivo de la Coruña.
Nosotros sentimos en Madrid.
Mira, Víctor, que es muy listo, hace la pregunta que es una trampa con un castillo. Que es, ¿y a quién pondría usted? Esto es como si me dices, ¿te duele una patada en las pelotas?
No,
sí.
No,
¿y en la rodilla? Pues también me duele.
No, me duele menos.
Es que lo que no puedo hacer es esa pregunta. O sea, ¿está James ahora para ser titular en el Madrid? No.
A mí me ha decepcionado Tomás.
Está bueno. Absolutamente.
Se me ha caído un ídolo.
Que maestro Ciro.
No, va
a
parar
con Lico.
Si no le ponéis, no vas a titular nunca. Está, si le pones, se sale.
Está José en Palma de Mallorca. José, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
La palabra es tuya, tú dirás.
Pues yo creo. Vamos, yo lo pondría siempre.
Vamos,
siempre.
Mira, vamos, ¿sí? Vamos allá.
Un hombre honesto.
Sí, no, siempre. Yo siempre.
Y culto y preparado, Tomás.
Naturalmente.
Kroos, Modric, Isco, James. Siempre.
Un sabio.
José, ¿y por qué?
Sí,
un
sí.
Sabio.
Porque a mí me encanta el fútbol de asociación y yo los pondría siempre a esos cuatro.
¿A quién quitas? ¿A Benzema, a Cristiano o a Bale?
No, Pues de momento.
No, esa pregunta no vale, Monto, esa pregunta no vale.
Un día Cristiano y Bale, y otro día Cristiano y Benzema, claro. Y otro día. Pero esos cuatro siempre.
Es que Bale está lesionado. Tienes toda la razón, Chato, Bale está lesionado. Por tanto, jamás.
Pero volverá, bueno, ¿no? Yo, cuidado, que yo he hecho a pelear a James con Vale también, Que yo también lo he hecho a pelear.
Que sí, que yo también. Cuidado, o sea, yo pondría a los cuatro y de esos tres, dos.
A James con Vale.
Dos, Cristiano de nueve y Bale, Cristiano y Benzema.
O sea, ¿qué es más importante en el Madrid? James que Cristiano Ronaldo.
Totalmente. José, muchas gracias, De verdad, gracias por estar ahí.
Venga,
hasta luego, pues.
Bueno, estamos 2-1, ¿eh?
Hasta ahí, ¿eh? No, se acabó. Y ahí se va a quedar.
¿Cómo? Pero el arbitraje.
Escucha, ya el último oyente ha sido directamente para que no tuvieras que pasar por debajo del futbolín.
Escúchame, nos han dejado con 9 como la ley.
No ha llamado nadie más. Muy elegante. Muy elegante.
Tampoco oyente. ¿No ha llamado nadie más? No, ha llamado mucha más gente, pero que si no, se nos va a echar la mano. Se nos va de la mano. Ya te digo que ha sido por no haceros pasar por debajo del futbolín.
Palo López. Con 9 nos habéis dejado como la
ley. Los resultados del Twitter, ¿cuáles son? Que eso es lo que a mí me interesa. Eso es lo que le vamos a preguntar. Lo que han dicho la gente en las redes sociales y en el Twitter. Javi Jurado, muy buenas.
Muy buenas. Los del Twitter. Para tranquilizar a Víctor Fernández, han votado en torno a 2.500. Dice el 69% que James no debería ser titular.
Que sí,
el 31% en Facebook. 71% no, 29% sí.
Pero qué redes que no
hay. La gente no es tonta.
En cope.es, cerca de 3.900 votos, dice que no. El 88% dice que sí. El 12%.
¿Cómo es
en
posible?
El total sumamos 6.600 votos entre las tres vías para votar. El 80% sienta a James en el banquillo.
El poder de Florentino. A Belén Collado, a ver qué dice la gente en el Twitter.
Pues en Twitter y en el WhatsApp también está la cosa bastante reñida, aunque gana el sí, porque muchos dicen que falta... El sí gana, pero con algunas condiciones, porque muchos dicen que si falta la BBC y James está enchufado, pues claro que puede ser titular ante cualquier equipo, y que James sí puede ser titular, pero se lo tiene que ganar. Y también otros que dicen que sí puede ser titular, pero que también Zidane pues debe hacer de vez en cuando rotaciones por aquello de que la calidad de toda la plantilla que tiene el Real Madrid. Y también, por supuesto, hay quien dice que no, que sobre todo los que eligen entre James y Isco siempre se quedan con Isco, y que también, por ejemplo, nos dice un oyente que porque haga James un buen partido ya tiene que ser titular, pues mejor Isco, que trabaja más y habla menos.
Gracias, Belén. La opinión de los que mandan, que son los oyentes al final.
Las estrellas, Castaño y Joseba, ¿dónde están hoy?
Con James.
Uno me echó de todo
el balón. Hoy ha jugado al Barcelona y el Real de Madrid. ¿Dónde están las estrellas?
Están soñando con lo que le van a poner los Reyes mañana.
Lama,
los zapatos.
¿Lama dónde está hoy?
No. Escúchame, no hagas preguntas.
Señores, que se porten bien los Reyes. Es un placer, de verdad.
Los Reyes son nuestros.
De corazón.
Por besos a todos.
Gracias a todos.
Adiós.
Hasta luego.
Robarle
a los Reyes. Adiós. No te enfades, Angelito, que enseguida estamos con el tenis, que
pues sí, oye,
Rafa Nadal y más gente protagonista.
Claro,
sí. Es que ha pasado de todo en el Dakar. Hacías antes el anticipo de lo que le ha pasado a Carlos Sainz. Tremendo. Hemos visto un vídeo en Twitter de lo que ha sido el accidente.
Espeluznante.
Espeluznante, de verdad,
Es espeluznante. Ha tenido suerte de no caer en el barranco grande. Es decir, había un primer escalón, que es donde ha acabado con su Peugeot. Pero estábamos hablando de un barranco de 70-80 metros y se ha quedado en el primer escalón de 20. Y luego es verdad cómo despega el Peugeot y despega hacia la izquierda, digamos, una curva de derechas, coge el interior. Al coger el interior, no debería haberlo cogido, pero muerde porque se le va de atrás, coge el interior, despega de delante y empieza a dar vueltas de campana. Yo calculo que estamos hablando de unas 6 vueltas de campana. Y fíjate que estaba destrozado lo que es toda la parte delantera, toda la parte trasera, pero lo bueno para Carlos Sainz y Lucas Cruz es que estaba toda la célula de habitabilidad, la que está protegida por una jaula de seguridad, estaba intacta. Y por eso se ha quedado todo en unos dolores lumbares. Y esto es lo que ha dicho en Teledeporte Carlos Sainz nada más bajarse de su coche.
En una curva derecha se me ha puesto de lado al frenar y he tocado el interior... Y ya hemos volcado y nos hemos caído abajo.
posible de continuar la próxima etapa o...?
No lo sé, no creo, no creo.
O sea, que no tiene pinta de que tome la salida mañana.
No, no, no tiene pinta de que vaya a tomar la salida. De hecho, se le está dando oficiosamente por retirado, pero no es oficial hasta que mañana no tome la salida. Hay que tener en cuenta que tiene el chasis tocado porque ha roto el cambio. Y también en las declaraciones hay algunas cosas que hay que tener en cuenta. Sainz dice, cuando vas tomando riesgos pueden pasar estas cosas. Es decir, que es un problema de que iba arriesgando, lógicamente. Pero eso es una carga de profundidad también a los errores que está teniendo... que estaba teniendo en este Dakar Lucas Cruz, su copiloto, porque en las últimas etapas, dos etapas de navegación, empezaba siempre perdiendo 10 minutos en nada, en un corto espacio de tiempo, en el primer tramo de carrera, y luego tenía que ir remontando y atacando. Bueno, pues ha atacado y a veces pasa estas cosas. Mm-hmm. Es el Rally Dakar, es que esto es así, lo que pasa es que es una pena tremenda porque daban solo 5 kilómetros para el final y era líder.
Además, Alatilla también ha tenido que abandonar el día de hoy. O sea, bueno, ¿cómo queda el tema coches?
Pues el tema coches, pues fíjate, tenía primero el tema moto y me has pillado, tengo que mover los papeles, pero no pasa absolutamente nada. El tema coches queda con Cyril Depré, líder de la general, por delante de Stefan Peter Hansel, que está a 4 minutos de su compañero de equipo, es decir, los dos pillos delante. En tercer lugar está Mikko Hirvonen con el Mini a 5 minutos. Loeb a 6.48 y el primer español, quinto, es Nani Roma a 10 minutos y 30 segundos. Fíjate cómo son las distancias en el Dakar, que habiendo llegado a meta, todavía está en la clasificación duodécimo Carlos Sainz.
Fíjate. En fin, lo que no pasa en el Dakar no pasa en ningún sitio. Y luego donde nos estamos saliendo con Joan Barreda las motos.
Joan Barreda es espectacular el Dakar que está haciendo. Ten en cuenta que hoy habría pista en un trazado muy complicado, de mucha navegación, en el que están muy perdidos todos los pilotos con los waypoints estos escondidos que hay este año. Y ha quedado en segunda posición. Solo le ha ganado Matías Wollner en la etapa, en esta cuarta etapa, y ha terminado además muy cerquita, a 2 minutos y 2 segundos. Así las cosas, tercero ha sido De Soltre, y el que iba a ser gran rival, Toby Price, ha tenido un accidente, se ha roto el fémur y ha tenido que ser evacuado en helicóptero. Esto, insisto, sobre todo en el tema motos, es realmente peligroso. En la general, puede empezar a gestionar, aunque he hablado con la gente de Barreda y me dicen que no se fían nada del trazado que ha preparado Marcoma, que es muy aventurero, y que no se fían nada. Que
así, llevan, a ver si nos va a fastidiar a la Marcoma.
Lleva 4 etapas, ¿no? Bueno, así le han dicho, oye, queremos que sea salvaje. Bueno, pues está siendo muy salvaje. Barreda le lleva 18 minutos y 19 segundos a Quintanilla. Lleva más de 20 a Matías Wollner. En fin, 24 a Svitko. Es decir, que él puede gestionar, no tiene por qué ganar etapas.
Y terminamos con Laia Sanz, a la que se la han liado hoy, ¿no?
Sí, se la ha liado. Laia Sanz se la ha liado, en fin, ha sido... Ella misma lo ha lamentado, ha sido una parrillada. Pues nada, estaba perdida, estaba a punto de coger bien el camino. Y le ha preguntado a un piloto portugués, a Joaquín Rodríguez, que qué camino había que seguir. Él le ha dicho lo contrario a lo que tenía que hacer, ha perdido más de 30 minutos y fíjate lo que ha dicho.
Estoy un poco enfadada porque en el primer trozo me he perdido, no me he perdido, iba en el sitio correcto, pero he dudado porque el waypoint estaba un poco 500 metros más adelante de donde estaba, y he vuelto un poco para atrás, he preguntado a un piloto y me ha engañado, me ha dicho que me había saltado 2 waypoints, he vuelto atrás pensando que me había saltado los waypoints y no era así.
Bueno, eso es parte de falta de compañerismo en una carrera donde todo vuelve, ¿no?
Espero que se pierda 2 horas mañana.
Sí, sí. Joaquín Hola. Rodríguez, ven tú aquí a preguntarnos dónde está la puerta de Alcalá y cómo será, que te vamos a mandar a Cuenca.
Ya lo ha dicho. Espero que mañana se pierda 2 horas. También ha reconocido luego, ya en frío, que está enfadada consigo misma por haberle hecho caso. Y es que es verdad que aquí es una guerra y muchas veces no hay compañerismo, por mucho que sea el Dakar.
Así están las cosas en el Dakar, gracias Charlie Michael. Y cómo le van de bien las cosas a Rafa Nadal en Brisbane en este arranque de temporada, Ángel.
Y sin embargo, a estas horas de la noche yo le voy a llevar la contraria, porque ha dicho Rafa Nadal después del partido, ha sido un partido fantástico, tiene razón, 6-1-6-1 a Misha Zverev. He dado una barbaridad de golpes ganadores, es cierto, nada menos que 30 golpes ganadores en apenas 14 juegos, pero ha dicho otra cosa, que es que es complicado que pueda decir algo negativo. Bueno, pues yo te voy a decir lo único negativo que ha hecho Rafa Nadal hoy, por sacarle un punto negativo, y es que ha aflojado el primer saque. Ha metido...
Sí, no ha llegado al 50.
No ha llegado al 50, 47%, así que ha metido menos de uno de cada dos. Nada, hay que mejorar, Rafa, que no nos vale con el 6-1-6-1. Bromas aparte, partidazo de Rafa Nadal, que ya está en cuartos de final. Se va a enfrentar a Milos Raonic, que no deja de ser el número 3 del mundo, aunque viene de ganarle en Abu Dhabi. Y ojo, porque esto no deja de ser Brisbane, pero pronto viene el Abierto de Australia. Y mira lo que les ha dicho Rafa Nadal a los compañeros de Eurosport.
Sí, pienso que puedo seguir ganando Grand Slams. Sí. Es que bien. Mi motivación es estar en disposición de ganar todos los torneos que vaya a jugar. Esta es mi motivación y mi ilusión, y por eso trabajo cada día.
Después se ganan o no se ganan, pero cuando voy a un torneo tener la ilusión y la convicción de que se puede competir contra todo el mundo.
Adoro a este tío.
Si dice Rafa Nadal que puede ganar Grand Slams, ¿quién somos tú y yo para llevarle la contraria? Y dicho eso, mañana a las 10 de la noche, a las 10 de la mañana, perdona, que estamos hablando de Brisbane con ese cambio de horario, a las 10 de la mañana, Rafa Nadal contra Milo Raonic. Hay que estar pendientes también de Garbiñe Muguruza, que se ha metido en semifinales en un gran partido ante Kundesova, que también está bien arriba y es top 10 en el ranking. Va a jugar las semifinales ante Cornet. Repito lo que vengo diciendo esta noche, lo más positivo de Garbiñe es que está sacando adelante partidos complicados, que está peleando, que se está agarrando a la pista, y es lo que le pedíamos para conseguir esa regularidad que no tuvo el año pasado, más allá de sus golpes de genialidad. En Doha, buena noticia también el inicio de temporada de Fernando Verdasco, que ha ganado a Ivo Karlovic, al croata. Mañana, eso sí, un poco más complicado en semifinales contra Novak Djokovic. Veremos a ver si da la sorpresa. En cambio, Murray sí que ha ganado al Magro, aunque eso sí, ha hecho un gran partido el murciano, que ha estado a punto de romper la racha de victorias consecutivas del británico, del número uno del mundo. Y en Chennai, también victoria del tercer mejor jugador ahora mismo, si no el segundo de España después de Rafa Nadal, que es Roberto Bautista, que ha ganado a Dutra Silva, al brasileño.
Cómo me gusta ver a la gente que está empezando a entrar aquí en este estudio central, en este estudio del partidazo de COPE, y que está empezando a tomar posiciones.
Esos sí que son los genios de esta historia de la radio.
Estos sí que son los genios. Enseguida estamos con ellos. Y solo digo una cosa, para la gente que es amante de la radio de toda la vida, que no se despegue mucho en los próximos minutos de la radio. Ahí queda eso.
El partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Cómo celebró los Reyes Magos? Pues saludándolos con las zanahorias, con el agua para los camellos y los zapatos puestos alrededor de los sofás del salón. Solo que ahora los zapatos de Felipe son de un 47, la botita. Pero bueno, así le cabe más. Después comemos juntos y después recibimos la gran noticia. Es Epifanía. Es el momento de alegrarse porque hay esperanza.
En COPE, la Navidad también eres tú. Y Cristina López-Lichtin la vive contigo.
Felices Reyes Magos.
La gente piensa que los millonarios duermen todo el día. Pero eso no es así, porque los millonarios no duermen. ¿Qué va? ¿Para qué van a dormir si viven en un sueño? Y ahora tú también puedes vivir en un sueño, porque este viernes tú, sí, tú, puedes ser millonario.
Eurojackpot de la 11, bote de 90 millones y además un segundo premio de 20 millones. Este viernes tú, sí, tú, puedes ser millonario.
Asúmelo, no es un remix, es tu conexión. Acéptala o pásate a la fibra de los expertos. Contrata ahora Vodafone One por solo 25 euros al mes hasta verano. Infórmate en el 1444 o en tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, la cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta: setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño, en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
Yo tengo un amigo que se llama Rodrigo. Quiere vender su coche. Vamos a Flexicar.
En Flexicar no componemos canciones, no. Vendemos coches. Yeah. ¿Quieres vender tu coche? Flexicar lo vende por ti.
Wow.
Y ahora, nuevo concesionario en San Fernando de
Henares.
Visítanos en flexicar.es. Flexicar, cada vez más cerca.
¿Quién no ha soñado con tenerlo todo listo antes de Reyes? Ven a tus tiendas MediaMar de Madrid a por un portátil Medium convertible 360 grados y pantalla táctil de 11,6 pulgadas por 199 euros. MediaMar, soñar no, lo siguiente.
Hola, soy Pablo. Más de 6 meses intentando vender mi piso y nada, no había manera. Llamé a Don Piso y en 20 días, vendido. Ah, y solo por poner el piso a la venta, me entregaron un iPhone 7. Pero el nuevo, ¿eh? El bueno. Gracias, Don Piso. Sois unos cracks.
Ahora en Don Piso, un iPhone 7 de regalo solo por poner tu piso a la venta. Con Don Piso, tu piso está vendido. Don Piso, 91-161-0008.
Profesor, ¿qué prepara?
La fórmula perfecta para comprarme mi nuevo Volkswagen.
¿Y cómo lo va a hacer?
Sencillo. Mira, acabo de reformular la mejor instalación Volkswagen en el centro de Madrid y con parking propio. Ahora le añado los mejores asesores comerciales y listo.
Pero si ya estaban allí.
Ya, pero se han renovado tanto que parecen más jóvenes. El buen hacer y la orientación al servicio nunca pasan de moda. Vaya hermoso. Volkswagen, expertos en asesoramiento y servicio. Visítanos en CEA Bermúdez 30 o entra en volkswagenmadrid.es.
COPE Madrid.
partidazo de COPE.
Estar informado.
Hoy es Noche de Reyes. Vamos, de hecho, a esta hora la mayoría de los niños están ya durmiendo y soñando, ¿no?, con lo que les espera mañana a los pies de los zapatos. Y nosotros queríamos aprovechar, pues, para rendir esta noche un homenaje a una gente que, para los que nos sentamos al pie del micrófono en la radio, pues son realmente como nuestros Reyes Magos, ¿no? Porque sin ellos el trabajo que hacemos no serviría absolutamente para nada. Ellos son los que lanzan al aire nuestro sonido y son los que velan porque salga limpio. Son los que velan por adornarlo, los que se pegan con los cables, con las teclas, con las conexiones, con la música, con las antenas, con la publicidad, con los indicativos. Bueno, en fin, son esa gente tantas y tantas veces anónima, pero tanto o más, y esto lo digo muy muy en serio, tanto más importante que los que damos la cara aquí. Son los técnicos de sonido, de continuidad, que son los que hacen programas, de exteriores, que son los que salen a la calle y a los campos, de control central, que son los que se pegan ahí conectando España y el mundo en un estudio, de grabaciones, de publicidad, de mantenimiento. Bueno, pues a todos ellos queremos rendirles hoy homenaje y darles las gracias en el partidazo de COPE. Pero bueno, como he dicho que son nuestros Reyes Magos, pues hombre, también les vamos a pedir que nos regalen algo, ¿no?, en la Noche de Reyes. Y lo tienen fácil. Ya advierto, anticipo, adelanto, que lo tienen fácil, porque esta gente ha trabajado desde hace décadas, porque tenemos aquí muy veteranos, con los mejores profesionales de la radio. Y tienen mil y una anécdotas y momentos vividos que son dignos de ser recordados. Lo vamos a centrar en lo deportivo, evidentemente, porque para eso esto es el partidazo de COPE y estamos en un programa de deportes. Pero vamos, material hay de sobra. Y seguro que haríamos 20 programas como este con cosas buenas. Si me vais a permitir, o si me lo permitís todos, los que estáis aquí y los que están por teléfono, voy a empezar por veteranía, por el maestro Antonio Bravo. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches,
Luis. Antonio Bravo, 58 años, 40 de ellos en la profesión. Técnico de continuidad o programas, trayectoria laboral, Radio Nacional, Radio Centro, Antena 3 Radio, Cadena SER y Cadena COPE. Ha trabajado con gente como José María García, Gaspar Rossetti, José Ramón de la Morena, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Vamos, que te falta venir con el bastón aquí, ¿eh?
Bueno, Juan, ha pasado mucha gente por los estudios, de lo cual pues estoy muy orgulloso de trabajar con ellos, de verdad.
Hola, Javier Rodríguez.
Hola, buenas noches.
Javier Rodríguez, 53 años, 34 en la profesión, técnico de continuidad o programas, trayectoria laboral, Antena 3 Radio, Cadena SER y Cadena COPE. Ha trabajado con gente como José María García, Andrés Montes, Gaspar Rossetti, Javier Ares, Paco González, Manolo Lama o Pepe Domingo Castaño.
Pues, lo tuyo tampoco está mal, ¿eh?
No está mal.
Javier García, muy buenas.
Luis Muinilla, ¿dónde me has metido? ¿Con qué gente?
Pues Javier García, 51 años, 30 en la profesión, técnico de exteriores. Toda su carrera en COPE. Ha trabajado con gente como José María García, Agustín Castellote, Gaspar Rossetti, Pipi Estrada, Roberto Gómez, José Antonio Avellán o Manolo Lama.
Pues te meto con gente que creo que conoces un poco, ¿no? Tenéis mucho en común, por lo que veo, ¿eh?
No tenemos mucho roce.
¿No? ¿En serio? No,
nos evitamos por los pasillos.
Pero nos hablamos mucho, de vez en cuando.
Sí, eso sí. Siempre hablamos, en la lejanía.
Hablamos por línea. Sí,
sí, sí. Ha salido una cantidad de nombres por ahí. Claro, he escuchado yo a José María García, Gaspar Rossetti, José Ramón de la Morena, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Andrés Montes, Javier Ares, Pipi Estrada, Roberto Gómez, José Antonio Avellán. De aquí puede salir, bueno, y más gente que va a entrar, cuidado, más gente que va a entrar, ya no digo. Antonio, ¿quieres comenzar tú con algo? Por ejemplo, ¿con quién has trabajado más años, de todos los que has dicho?
En deportes yo creo que con el equipo de Paco González y Pepe y Lama. O sea, en las demás emisoras hacía otro tipo de programas, matinales o informativos, pero lo que son deportes, cuando entré en la cadena SER, pues ya me encasillaron ahí con Paco y Pepe, que para mí, pues el primer día que hice carrusel con ellos, el tener a Pepe de frente, me puso los pelos como escarpia, los pocos que tengo, porque yo,
cuantos,
era,
¿eh?
Sí, yo era un ídolo de, bueno, y sigo siéndolo, ¿no?, de Pepe. Entonces, para mí era el no va más en la radio.
Con Lama supongo que será difícil tener anécdotas, ¿no?
Sí, yo correría un tupido velo.
Sí, ¿no?
Sí, prefiero. Pero,
tira alguna, me da igual si es de Lama, de Paco, de Pepe, de la que tú quieras. Una que recuerdes tú, que digas, jo, esta es que la tengo que contar siempre.
Tengo una, sí, yo creo que Jesús Bueno no se va a enfadar conmigo.
No,
pero,
no se suele enfadar.
Haciendo un programa en Polonia, estábamos haciendo el partido de las 12, lo dirigía Joseba.
¿En la Eurocopa?
En la Eurocopa, eso es. Y íbamos a abrir el programa con Vicente del Bosque. Estaba Vanaclocha en el control, estaba Jesús Bueno, y luego en el locutorio estaba Tomás Guas y Joseba.
Sí.
Y al teléfono, o sea, por línea, teníamos a Manolo Lama, que estaba en el hotel, y le teníamos en preescucha, y estábamos pues esperando a entrar con la sintonía para abrir con Vicente del Bosque. La sintonía desvanecía. Don Vicente, buenas noches.
Sí.
Y entrar con Vicente. Entonces Jesús empieza a llamar al hotel y no se lo cogen. Y sale una señorita que no sabemos en qué idioma hablaba. Yo miraba a Jesús, porque era el que me tenía que decir, por la 1 o por la 2 está Vicente. No me decía nada. Solo le veía chillar por el teléfono. Y hablaba en todos los idiomas, entre ellos le decía a una señorita que estaba hablando, no sé en qué idioma hablaba, decía, señorita, señorita, por favor, páseme a Vicente del Bosque. A todo esto Lama por la línea, pero ¿por qué no abre con Vicente? Claro, porque él no sabía lo que estaba pasando en el estudio. Entonces fue un momento tenso.
Apareció, al final apareció aquel día del bosque.
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que no abrimos con él, abrimos 5 minutos o 7 más tarde.
Se pasa mucha tensión en esos momentos, ¿eh? Tú lo sabes bien eso también, Rodríguez, ¿eh? Sí, que sí. Te toca estar muchos momentos a ese lado. Tú llevas muchos años haciendo de técnico de continuidad, de programa, vamos, para que nos entendamos, que lo entienda la gente.
Sí.
¿Y qué? A ver, cuenta tú alguna. ¿De quién?
Yo, de
¿por
Lama.
¿Por quién empiezas? ¿De Lama?
Lama, Lama.
Hombre, qué raro.
Lama es mi ídolo.
A ver.
En los Juegos Olímpicos.
¿De cuál? ¿De dónde?
Londres, por ejemplo.
Londres, había 2012,
que,
a ver.
Sí, había que conducir, en ese caso conducía yo, con el volante en el lado derecho, y siempre teníamos que atravesar un túnel. Está riéndose Angelito porque...
La sabe, ¿no?
Sí, sí. Y ese túnel era muy estrecho, era de dos direcciones y muy estrecho,
sí.
Con dos aceras, una a cada lado. Y para que te hagas una idea, cada vez que pasábamos por el túnel, íbamos contando casi los retrovisores que había en el suelo de los que se iban dando.
Sí.
Y nada, pues un día... Bueno, pues con Lama se sufre bastante esa situación de estrés porque hay que llegar temprano para hacer el primer informativo. Y un día, pues bueno, me quedé yo durmiendo en el hotel por cambios de turno y tal. Y ese día condujo Manolo Lama. Y nada, en principio no pasó nada porque el coche estaba entero allí en el IBC y todo y no pasó nada. Y luego me enteré más tarde que el coche había ido con dos ruedas encima de la acera, no se paró para nada, y nada, y me dice la mano, sin ningún problema en el túnel. Y luego me dijo Juan Carlos, dice, le dio hasta un ataque de ansiedad a Manolo, no le vuelva a dejar el coche.
O sea que era un espectáculo verle por el túnel, ¿no? Sí, sí. A 200, ¿no? Por hora.
No, a 200 no, porque era muy... Había mucho radar.
El día que le cojan por ahí. ¿Qué va a decir Angelito?
Yo iba en ese coche y no he pasado más miedo en mi vida.
No me lo creo. Hay que ver a Lama en un viaje en coche de Madrid a Cabra, en cualquiera de estas. Javi, ¿qué? Tú has compartido unas cuantas...
Yo una de coches García, también.
¿Eh? ¿De coches con quién? A ver.
Mira, te pongo en antecedentes. Eurocopa de Austria-Suiza, el 2008. Fíjate, qué Eurocopa. Y estábamos en Neustiv nosotros, allí que estaba jugando la selección en Innsbruck, y nos habían alquilado un cochecito, me parece que era con Suecia, que, bueno, pues llegamos pronto al estadio, como a las 12 de la mañana, aparcamos el coche, era un coche pequeñito y tal, y íbamos Miguel Ángel Muñoz, Javier Gómez Matallanas, y creo recordar que Alejandro Mori, compañero de Onda Cero.
Sí.
Y nada, pues nada, hicimos el partido, creo que ganamos, 2-1 me parece que ganamos, nos clasificamos todos muy contentos, y cuando vamos a por el coche, pues hago que abro, y bueno, pues nos metemos en el coche, metemos la llave, y no arranca de ninguna de las maneras. ¿Qué pasa aquí? Tal, no sé qué, y se empieza la gente a poner nervioso, que yo tengo que entrar a las 8, que yo tengo que entrar a no sé qué, que tengo que dar con no sé qué, no, todo el mundo nerviosísimo y tal. Se da la vuelta a otro, lo intenta, se da, bueno, allí aquello parecía el camarote de los hermanos Marx. Y ya, al cabo de un rato, me doy cuenta, digo, oye chicos, este no es nuestro coche. había coincidido que se lo habían dejado abierto, era un coche idéntico, era seguramente de la misma casa de alquiler, pero no era nuestro coche. O sea, ninguno de los cuatro tíos y ninguno nos habíamos dado cuenta que no habíamos aparcado allí, que aquel no era nuestro coche. Bueno, un desastre.
Encebollados, ¿eh? Tanto los técnicos como los periodistas, que luego pensamos que somos solamente nosotros. Está por ahí otro que lleva 200 años en esto, Edu López.
¿Qué tal?
¿Cómo estás? A ver, mira. Bueno.
Eduardo López, 51 años, 30 en la profesión, técnico de exteriores. Toda su carrera en COPE. Ha trabajado con gente como José María García, Gaspar Rossetti, Agustín Castellote, José Antonio Avellán, Manolo Lama o Paco González.
Bueno, qué un placer tenerte aquí, Edu. Que digo, joder, ya sabes, tú también has jurado con un montón de gente. Mira, como no ha salido todavía José María García en ninguna de estas, que luego le voy a preguntar por ellos, alguna tendrás tú con él, ¿no?
Bueno, pues es que con José María García tengo para escribir un libro. No como otros compañeros, como José Luis Barroso, que estuvo más tiempo con él, pero vamos, yo tengo para escribir un libro de varios capítulos, ¿eh?
No sé si la que primero me quieras contar es de la Vuelta o es de otro lado.
De la Vuelta. Yo creo que las dos mejores que he tenido yo con José María García son de la Vuelta.
A ver,
de
la Vuelta. Ansiosos estamos por escuchar.
Bueno, pues la primera fue en Ávila, con el Chava Jiménez. El pobre de que para descanse.
Sí, señor.
Y pues nada, yo lo que hacía con José María García es, yo estaba en la meta con José Luis Cid en la cabina y yo abajo con una furgoneta. Hacíamos varios enlaces con helicópteros, bueno, hacíamos enlaces para todos los lados. Y luego mi misión era que cuando viniera García con el coche, pues yo cogía unos inalámbricos y en vez de llevar García el inalámbrico, lo llevaba yo. Entonces yo le extendía un cable como unos dos metros y medio, y él con los auriculares y el micrófono, pues según venían los ciclistas, pues cogía uno, cogía otro.
O sea, tú le sujetabas el inalámbrico y él iba con el inalámbrico
de García, exacto. Yo era el porteador del inalámbrico de García.
Y el mamporrero, ¿no?
y el mamporrero también algunas veces. A ver. Y así estuve con él pues como unos 6 años, que recuerdo yo, 6 o 7 años, y los 2-3 primeros años no fueron muy buenos, porque claro, yo es que me sentía un poco inútil, ¿sabes? Yo me sentía ahí, joder, digo, pues lo que decías tú, un mamporrero de José María, que niño, vete para acá, niño, vete para allá, niño, pues yo detrás de todo el rato. Y hubo un año, no sé si era el tercero o el cuarto año, pues que llegó la Vuelta a Ávila, y ese día la ganó Chava Jiménez. Entonces, pues allí, imagínate, compañeros de la SER, compañeros de Onda Cero, compañeros de todas las emisoras, pero allí García parece ser que era...
Era el amo de la Vuelta,
José María. Tú lo has dicho. Entonces él quería coger a Chava como fuera. Entonces, bueno, pues él, como él tenía 2 o 3 metros de cable, pues él tiró del cable, y yo pues detrás con él como un loco. Entonces yo le vi que Chava Jiménez se metió en su camión de estos que tiene, que era Banesto en esa época. Sí. Que él se metió en el camión de Banesto dentro para hacer masajes o lo que fuera. Y José María García, pues, empezó a tirar de él, a tirar, y yo veía un camión, y él quería pasar por debajo, era un camión de remolque, donde se enganchan los trailers.
Sí.
Y él quería pasar por ahí debajo para colarse por la otra puerta. Y yo dije, buf, esto no, digo, José, que no. Claro, yo estoy en mi pensamiento, que no, y él que sí. Y cuando él se metió, dije, si yo me meto aquí, me dejo los dientes en el hierro del camión y ya no pasamos ninguno. Entonces mi ocurrencia, que bueno, en ese momento es lo que se me ocurrió, pegar un tirón del cable. Claro, tú imagínate a ese José María García volviendo para atrás con el tirón de cable que le di, se me quedó mirando y yo en ese momento era él o yo, y le dije, José, que por ahí no se puede pasar. Y le chillé. Y yo pensé, digo, hasta luego, Eduardo. Y se me quedó mirando y me dice, bueno, pues nada, pues lo que te digas. Si no pasamos por aquí, no pasamos por aquí. Bueno, pues, Muni, desde ese día, los 3 años que estuve con él, suaves como, vamos, suavito. Llevamos los dos como amigos de la mano.
Qué grande.
Impresionante.
Muy buena.
Y luego otra fue en Barcelona. En Barcelona era un poco más cruda, porque sabes que José María en todas las ciudades no era bienvenido. Entonces había veces que era aplaudido, otras veces
Segovia, por ejemplo.
¿Eh?
Segovia, digo, y Perico Delgado.
Exacto, por ejemplo. Pero llegamos a la ciudad condal. Entonces, bueno, me avisa Barroso, que iba en el coche con José María, que efectivamente estaba llegando a la meta. Yo cogí el inalámbrico, salí fuera a la calle, le esperé. Bueno, fue bajarse del coche José María García. Madre mía, ¿cómo le ponían?
De guapo para arriba, ¿no?
De guapo para arriba, exacto. Digo, José, aquí, yo, claro, ya había cogido confianza con él. Digo, José, aquí no, tú déjame a mí. Digo, José, que no, que esto no puede ser. Bueno, pues le di el inalámbrico. El tío salió a hacer una entrevista con no sé quién. Y mira por dónde, al pegado a la valla, había un señor insultándole. Y en eso que se le cruza el cable a José María y se va derecho contra él. Digo, José, ¿qué haces? Tú déjame. Digo, José, ¿para qué? Te cogen de aquí por banda, lo pequeño que eres, te cogen y te meten para adentro y se acabó José María. Que no. Bueno, yo en esos dos minutos que le vi a él, discutiendo con, pues sí, empezó con el señor y luego, claro, la gente se empezó a crecer, pues si no había 10 o 100 personas ahí chillándole, no creas tú que José María se echó para atrás, ¿eh? Yo le vi y digo, joder, pues este se ha crecido aquí y al final, ¿cómo acabó la cosa? Se dieron la mano los dos, le dijo, José, qué suerte has tenido hoy, ala, vámonos para el camión. Esas son las... hay muchas, desde luego, pero a mí las que más me impresionaron fue eso.
No era de achantarse José María García,
¿qué va,
ni mucho menos. Hombre, si te tenía ahí a ti para echarle una mano, pues menos.
Bueno, yo tampoco creas tú, que yo cuando veía un poco de follón, digo, ¡buf!, me estaba para atrás y digo, fuera.
Hombre, tú has sido bien armado toda la vida, ¿eh? Tampoco nos vamos a engañar, ¿eh? Sí. Está Javi ahí queriendo decirte algo, que tú has compartido mucho.
La verdad es que sí, eras capaz de gritar más que él.
Sí,
pues,
sí.
Te convertías en su ídolo.
La anécdota
ya no tenías ningún problema.
O era él o era yo. Entonces claro. Le pegué el tirón, le chillé, se quedó suave y a partir de ese día los dos están amigos.
Edu, aprovechamos todos los que estamos aquí para mandarte un abrazo muy muy fuerte, que lo tenemos ahí pachuchito, convaleciente, recuperándose y sabes bueno, que gracias. Todos los que estamos aquí te queremos mogollón.
¿Quién estáis ahí?
Pues mira, ahora mismo está aquí Javi García, Edu. Está Antonio Bravo, que te saluda. Ah,
bueno. Edu, un abrazo muy grande, de verdad.
Gracias, Bravo.
Que te traigan muchas cosas los Reyes esta noche.
Bueno, si he sido bueno, me traerán muchas cosas.
Sí, hombre, sí.
Bueno.
Tú eres muy bueno.
Hombre, Javito, ¿qué pasa?
De hecho, digo que eres muy bueno.
Sí, bueno.
Y espera, tenemos una llamada. Esto está creciendo porque se ve que está gustando y la gente está llamando y hay una llamada de alguien que te quiere saludar, Edu. Sí, buenas noches.
José María García.
Buenas noches.
Hola, no soy José María García.
Uy. Hola, Luis Mateos.
Hombre, Luisito.
Y eso tienes razón, Edu, que muy bueno, pues no es tampoco, ¿eh?
Exacto.
Oye, voy a decir una cosa.
Me gusta dejar de hacer una pelota.
Mateo, sí, se sí, escucha, sí. De toda esta gente hemos hecho ficha de su currículum y todas estas cosas, pero como lo tuyo ha sido aquí improvisado, si no tienes problema, vamos. Luis Mateos, ¿edad?
Yo tengo muchos años, más que edad de piedris. Me llaman edad de piedris, con eso te digo todo.
Vale, pues años...
Pero se conserva bien.
Joder, este es un gigoló, vamos, poco le falta.
Sí.
Escucha,
sí.
Mateos, ¿años en la profesión?
Pues mira, desde el 88.
Ya ves, casi nada. Bueno, ya así mira, así rascamos un poco de la edad y todo.
Somos veteranillos ya.
¿De exteriores toda la vida, técnico de exteriores?
Toda la vida. Exteriores.
¿Y en cadena COPE toda tu trayectoria o no?
Sí, también. Sí, en radio he estado toda mi trayectoria en la cadena COPE.
O sea,
antes he hecho otras cosas, muchas cosas, pero...
¿Y las que te quedan?
Sí.
¿Y gente con la que has trabajado, periodistas deportivos con los que has trabajado?
Pues mira, empecé pues con... ¿Cómo se llamaba aquel hombre? Castellote.
¿Eh?
¿Os acordáis de aquella vez que en Asturias le cambiamos el retorno y le pusimos el satélite?
Para que se escuchara, ¿no? Cuando hablaba
él. Se escuchase doble. Bueno, pues todos pendientes de él. Digo, ya verás, se trastabilla seguro. Bueno, pues se tiró un speech de 2 minutos sin quitarse los auriculares y como si no pasase nada. Nos dejó a todos fríos.
Para que vean lo que son los profesionales también. Que
increíble.
Se
aquí, ¿eh? Yo no he visto a nadie como él en ese aspecto.
Oye, ¿y de Gaspar Rossetti tenéis alguna por ahí, alguno que quiera contar?
Pues mira, yo con Gaspar hice el Mundial de Corea, que ahí en ese Mundial empezó Kiko Narváez, sí. De comentarista.
Sí, me acuerdo.
Y claro, como el cambio horario era, pues como para el oeste, para el oriente, pues...
Sí, horas más allí.
Claro, allí eran las 7 de la mañana cuando era el partidazo.
Casi eran 8 horas, me parece.
Claro.
Lo que eran tirachinas en aquel momento.
Claro, claro. Y para entrar, pues venían a mi habitación. Y el Kiko cambiaba de cama, solo, exclusivamente. Venía de su cama a la mía. Era graciosísimo porque decía, bueno, ¿y yo qué digo ahora? ¿Y yo qué digo ahora? ¿Yo qué digo ahora? ¿Qué digo, Gaspar? Pobre Gaspar.
Y ahora que es una máquina el Kiko, ¿eh? Ahora que es una máquina.
Sí, es una máquina.
La pera.
Y Gaspar también se las traía, ¿eh? Porque...
Y hay que ponerle los amplificadores de retorno en cascada.
Eso quiere decir.
Me pasó.
Te pedía siempre un montón de nivel.
Muchísimo. Sí, sí. Se ponen los auriculares muy altos, para escuchar muy alto lo que le dicen los auriculares.
Era tremendo, ¿no? porque no era audible.
Pero yo creo que es todos los comentaristas o periodistas de deportes, todos están, con perdón,
sordos
perdidos.
Oye,
sí.
Sí. Paco González se lo pone altísimo.
Bueno,
a Fouto le encanta ponerse algo muy loco.
Sí,
no sé cómo nos ha quedado sordo el tío ya.
Se le salen los ojos a Fouto.
De las órbitas, sí. Sí, pero no, para eso no hace falta tampoco lo de tener los auriculares altos. Escucha, Bravo, de José Ramón de la Morena tendrás alguna, ¿no?
Bueno, tengo una, sí. Tengo una que... Bueno,
tranquilo, hombre, cuéntala. Puedes suavizarla, si no.
Fue en una vuelta ciclista, estábamos en la cadena SER, y antes de empezar el programa, él estaba perdido en unos montes por ahí, y hacíamos la conexión, pues, muy complicada, y teníamos mucho retardo en la señal que él mandaba a Madrid. Uh-huh. Más el retardo que podían generar las propias llamadas de teléfono que realizábamos en Madrid, pues era el doble de retardo. Entonces, cuando empezamos el programa, lo primero que le hice es advertir que, por favor, que cuando entraran llamadas, que tuvieran cuidado con las entrevistas, porque es que era tal el retardo que había que esperar.
Sí, desde que tú preguntas tiene que pasar un tiempo hasta que escuchas
hasta al otro. Hasta que el otro responde,
claro,
exacto.
Y si, claro, hay que ser ahí muy firme en decir, cuando termino de hablar, porque si luego de repente me arrepiento y me queda decir otra cosa, piso al otro cuando empiezo a hablar y se pisa uno, se pisa al otro, es una locura aquello.
Exacto, eso es. Entonces, justo antes de empezar el programa, pues eso lo comentamos. Yo no sé si por la tensión de que iba a empezar el programa o el directo, pues a lo mejor él no se enteró muy bien de esta historia, porque yo hablé personalmente con él. Le dije, mira, José Ramón, pasa esto. Y no te preocupes, no sé qué. Vale, empezamos el programa, la primera entrevista que entró por teléfono, pues él, buenas noches. Y claro, tardaron, pues no sé, 4 o 5 segundos en responder, pero él creía que es que pues estábamos en Madrid, pues no estábamos sacando el trabajo adelante. Y entonces, pues bien, parece ser que tenemos un problema. Eso me dolió muchísimo, que echara la culpa a ver Madrid,
al técnico,
¿qué pasa?
Sí,
eso es. Y entonces volvió otra vez y ya en un momento determinado dice, bueno, vamos a hacer una pausa, tal, metió publicidad y empezó a chillar por la línea, pues en preescucha, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué tal? Bueno, los típicos nervios del directo. Entonces yo cogí en la línea lo mismo que él me hizo a mí, pues se lo hice yo a él. Es que te he dicho antes, tú es que no sabes cómo funciona esto. La verdad que perdí un poco los estribos, yo lo reconozco, pero es que me dolió que
dudara de ti.
Que dudara
¿Y tú qué hiciste?
De mi trabajo.
¿Y tú qué hiciste?
Yo esperaba que al final del programa, pues él dijera, oye, tenía razón y tal. Nada, terminó el programa, apagó la línea y nunca más, Santo Tomás. O sea, nunca
más.
Entonces, bueno, pues eso. Pero ese es el sin vivir todos los días que tenemos
Lo que no me has querido contar, y te entiendo, es lo que tú le dijiste, ¿eh? Porque en un momento...
Bueno, he dicho que perdí un poco los estribos.
Sí, perdiste,
¿no?
Los estribos, pero bueno, vamos a dejarlo a la imaginación de cada cual, ¿no?
Cada uno que le ponga, bueno, la palabra que sea.
En fin, voy a dejar a Edu y a Mateos, que les agradezco un montón que hayan estado ahí, de verdad.
Nada, hombre.
Más en una noche como esta tan bonita. De verdad, quiero daros las gracias, que es un placer currar con vosotros. Y ya digo, sin vosotros esto no valdría para nada lo que hacemos nosotros aquí en el micro. Así que, Edu López, Luis Mateos, un abrazo muy muy fuerte, ¿eh?
Igualmente.
Venga, que paséis buena noche.
Hasta luego.
Igualmente, un beso grande.
Un beso
muy grande.
Y les dejo a Javi García y a Javi Rodríguez, si queréis contar alguna rápida antes de terminar, alguna que se os ha quedado ahí. Yo, ¿cómo que no? No me pongáis cara que no. ¿Ya habéis contado una? ¿Alguna tendréis?
Que valemos pato.
¿Eh? ¿Que valéis pato?
Pato.
¿Un roto y un descosido?
Sí, una noche estando yo en el control central, se les olvidó poner un turno en cadena 100 y ahí estuve de DJ.
¿De DJ?
Toda la noche.
Esa es buena también,
sí,
¿eh?
Sí. Toda la noche de DJ. Aquí. Y dando la hora y ahora metemos el número uno y ahora metemos... Pues aquí, toda la noche.
Aquí cuentan de una becaria que una vez simuló los pitos porque no sabía cómo hacer para que sonaran los pitos y empezó pi, pi, pi.
Yo no lo tengo comprobado ni lo tengo grabado. ¿Tú qué quieres decir, Javi? Si has trabajado hasta con Goma Espuma, pero bueno, no.
Sí, eso es verdad. Escucha, con Goma Espuma he trabajado, sí.
Te iba a decir, no son de deporte. Yo creo que han hecho de todo.
Sí, porque hacían la contra el reloj. Que era, bajaba el ciclista y se chocaba contra el reloj de la Plaza del Pueblo. Sí, era contra el reloj. Sí, pero con Goma Espuma hemos vivido muchas experiencias en Antena 3, claro. Como, por ejemplo, que Germán Posse, que estaba leyendo un boletín, y estaba pues, Guillermo y Juan Luis a su lado, esperando a que terminase el boletín, y no se le ocurrió otra cosa a Guillermo que sacar el mechero y quemarle el guión. Y vamos, el boletín...
El papel con el que iba a hablar.
Sí, el boletín duró 0,
menudo peligro. Yo solamente voy a contar una cosa. Un técnico al que yo tengo mucho cariño, que ya no está en esta casa, hace ya bastantes años, estaba yo en pleno programa en directo cuando te atendían aquellos... Bueno, es que era una locura, pero bueno... Luis Aragonés, en gloria esté, una entrevista además tensa con él, y en ese momento, cuando peor estaba la cosa, aquel técnico se levantó delante mío al otro lado del cristal y se bajó los pantalones. Y yo en medio de la entrevista tensa con Luis Aragonés. No hace falta que dé nombres para algunos que están por aquí cerca, que seguro que saben de quién hablo. Pero en fin, si él está escuchando, le mando un abrazo muy muy fuerte. Señores, de verdad, muchas gracias. Javier Rodríguez, Javier García, Antonio Bravo... En nombre, estáis aquí, habéis estado los cinco en nombre de todos, ¿no?
Sí. Porque,
mira, Pedro, le tengo ahí al otro lado, ¿eh?
Si me dejas también decir una cosita.
Por supuesto.
Yo te doy las gracias de dejarnos expresar un poco aquí, pues, el sentimiento de, yo creo que de todos los técnicos, ¿no? Que siempre estamos detrás del cristal y estamos pendientes, por lo general, siempre, de los que estáis haciendo y los que estáis dando la cara, ¿no? Hace un tiempo escribió un artículo en Facebook Cinta Molina, hablando sobre la complicidad del técnico y de la vida que se vive en el control. Me pareció maravilloso. Yo desde aquí pues quiero dar un fuerte abrazo a todos los técnicos que, bueno, al final hubo un periodista, Manuel Martín Ferrán, ya fallecido, dijo que los técnicos de sonido, los técnicos de radio, que eran como los uruguayos, que eran una raza a extinguir.
Sí.
Entonces, bueno, pues hemos resistido aquí y creo que la radio, pues los periodistas y los técnicos somos los que hacemos que todos los oyentes estén escuchándonos, ¿no?
Y los uruguayos.
Bueno, yo por si acaso le he dicho a mi hijo que estudie otra cosa.
Sí, ¿no?
Por si acaso.
Periodismo.
Periodismo. Sí, sí.
Pues está apañado. Gracias, señores, de verdad, de corazón.
Sí,
a ti.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En el partidazo de COPE, la Navidad también eres tú, con los mejores deportistas.
Hola a todos, soy Mira del Monte y quiero desear unas felices fiestas a todos los oyentes del partidazo. Os he portado muy bien y os traigo muchos regalos para Noel y los Reyes. Y nada, que el año que viene podamos seguir disfrutando del deporte.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Lo arbitra Juanma Castaño.
Nos faltaba un gol para tener 14. Mi hermano y yo nos dimos la mano para ver el final del último partido. No nos dijimos nada. Solo nos arrodillamos y esperamos. Y nuestro gol llegó. Nos gusta pensar que cogimos los 14 por un apretón de manos.
70 años de historias. 70 años de la quiniela. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Con el buen rollo que se nos estaba quedando en el cuerpo. Y viene Carlos Miquel de nuevo, pero con mala noticia del Dakar. ¿Qué ha pasado?
Muy mala noticia para las aspiraciones españolas. Pierde el liderato Joan Barreda por una sanción de una hora por repostaje ilegal del equipo Honda. Decidieron repostar en una zona, en una neutralización que había de 15 minutos en una estación de servicio junto a la frontera de Bolivia. Todos los miembros del equipo oficial Honda. Y eso no estaba permitido, solo se podía al inicio de la etapa, en el kilómetro 103 o en el control de paso 1. Así que pasa Joan Barreda de ser el líder con 18-14 de ventaja a la décima posición, a 41 minutos en la general del nuevo líder, que es el chileno Quintanilla.
Si te digo yo que hay que estar mirando, como decía ayer, la clasificación del Dakar 40 veces después de la hora a la que termina la etapa,
Es tremendo, porque vaya, es que ha salido, además, el comunicado oficial a la 1:00 a.m. Así que noticia fresca y noticia mala para Joan Barrera, que perjudica mucho sus aspiraciones de triunfo en la cancha.
Gracias, Charlie Michael. ¿Y qué más nos dejamos en el día de hoy, Avilés?
Bueno, recordar que mañana arranca la 17ª jornada en Primera División a las 9:45 en Cornellá, Español Deportivo de La Coruña. Y también se juegan otros 4 partidos en segunda de la jornada 20. A las 4, Almería, Getafe y Valladolid, Reus. Y a las 6, Mallorca, Mirandés y Numancia, Huesca. En baloncesto, en la Euroliga, en la jornada 16, ha ganado el Baskonia de 32-102-70 al Unix Kazán y ha perdido el Barça en Alemania contra el Brose Basket 85-65. Y en la NBA, a las 2, los Thunders de Abrines juegan contra los Rockets, a las 3, los Spurs de Pau Gasol contra los Nuggets y a las 4:30, los Lakers de Calderón ya recuperado contra Portland.
La próxima vez te lo pido con la misma voz que ponías ahí para el currículum de los técnicos, ¿eh? Me gusta
eso
más.
Eso me lo tengo que ensayar.
¿Algún detalle del Twitter para terminar, Belén?
Pues dos felicitaciones de Reyes bastante curiosas. El Sevilla, por ejemplo, ha subido una foto a su Twitter con historia Maradona, nada más y nada menos, vestido del rey Baltasar en una cabalgata organizada por el Cruz Rojiblanco en 1993, la ha recordado hoy. Y por otro lado, Mar Márquez, que recuerda y espera con muchas ganas a los Reyes, decía: espero que los Reyes Magos repartan mucha ilusión. En 1997 llegó mi primera moto y acompañaba el tuit con una foto de él con tan solo 4 añitos subido en su primera Yamaha.
¿Cómo
la verdad
mola?
Una foto adorable.
Cómo mola. Bueno, como adorables son los oyentes que están un día más ahí a ese lado de la radio. Gracias de corazón en esta noche de Reyes por seguir estando ahí. Contamos con vosotros, ¿eh? Mañana vuelve Joseba, el domingo está aquí de nuevo Juanma Castaño. De verdad, en esta noche de Reyes, que todos vuestros sueños se hagan realidad. Gracias, de verdad, de corazón por estar ahí. ¡Hasta luego!
El partidazo de COPE.
Estar informado.